La siguiente es una conversación con Emilio Reyes, licenciado en Ciencias de la Comunicación, creador de contenido y actualmente host de Humano Podcast MX. Amigos, queremos que este proyecto siga creciendo. Síganos en cualquiera de sus plataformas favoritas. Vamos a seguir a Emilio y su podcast Humano Podcast MX. Ahora sí los dejo con Emilio Reyes. Bienvenido, Emilio. ¿Cómo estás? Bienvenido a Tijuana Experience.
Estoy muy bien, la verdad estoy muy
pues, muchas gracias por aceptar la invitación.
No, a ti por invitarme. Es la primera vez que me toca estar en un podcast de invitado. Órale. Se siente raro no hacer las preguntas
yo. Ya sé, te voy a hacer varias preguntas que te tengo de sorpresa al ratito.
Entonces, te las digo. Se siente chido estar como de este lado, no tener que pensar tanto en las preguntas y cómo llevar la conversación. Hoy más temprano estuve grabando con Daniel Peña, el de Baja Yumi.
Y qué
la
chingón.
Quedó muy chida. Creo que me... Él mismo me dijo y me mandó un mensaje de voz de, oye, pues, felicidades por tu proyecto. Y como que, la neta, como juego se siente muy chido que te digan qué buena pregunta. O sí. Que nunca me habían preguntado eso. Es como, ay, se siente bien.
¿No? Es lo que platicábamos ahorita, ¿no? Como nosotros, que nos gusta saber lo que están haciendo o cómo lo hacen, es buscar la pregunta indicada o la pregunta que te deja pensando, ¿no?
Sí, sí. Entonces, creo que para mí es como bien importante el... Como decíamos ahorita, ¿no? Irme un poquito más allá del obvio. Ok, sí, ya haces, no sé, pasteles. Ok, sí, pero no sé, ¿qué querías hacer antes? ¿Cómo fue llegar? O sea, para mí siempre me interesa como... Siempre, casi siempre empiezo con cómo empezaste, de ahí cómo te fuiste deslindando. Y a veces que la conversación no es lineal, ¿no? Y creo que es lo que me gusta a veces de... Yo tengo un guión, pero a veces, por ejemplo, un invitado que hizo que el guión no importara...
Te lo brincara, sí.
Raúl Rivera Melo, músico talentosísimo... Es un güey que sabe chingo de todo, que si yo creo que se lo pone 6 horas al aire en un micro, las 6 horas te las habla.
Wow.
Es una persona que admiro mucho, sabe mucho de muchas cosas, pero su episodio duró como 2 horas y algo. Y la neta, pues sí me gustó bastante porque como que hizo que... En ese episodio aprendí como que el guión es un punto, pero al final de la conversación, mientras no empiezas, traiciones tu concepto y... vayas algo que ni siquiera tiene que ver, pues creo que se vale, ¿no?
Sí, 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 definitivamente. ¿Eres de los que cuando grabas escuchas el episodio o lo dejas después o cómo lo haces?
Yo afortunadamente, bueno, no sé si esto lo he mencionado, creo que no lo he mencionado, les voy a decir, pero afortunadamente tengo un grupo de amigos que me ayudan.
Ok.
Yo creo
o de
que,
tu producción, ¿no?
Sí, sí. Ajá. O sea, Arturo Ángel. Uh-huh. Arturo generalmente es el que se encarga del audio, Ángel es el que se encarga del video. Y yo creo que hay que aprovechar este espacio para decir que la verdad yo creo que si no fuera por ellos no tendría el podcast como lo tengo. Porque okay. Por ellos me animaron a tener invitados. Porque yo, pues bueno, yo creo que ahí hablaré un poquito ahorita de los monólogos, de cómo fue llegando a eso. Pero sí fue como el... Yo tenía la idea de yo voy a tener invitados hasta que ya tenga todo el equipo, ¿no?
Okay.
Hasta que ya tenga y es de que...
Te pusiste un límite, un parámetro, ¿no?
Ajá, pero ella es como de, pero ¿qué tal si cuando llegue eso ya no te interesa y ya perdiste la oportunidad de mínimo ver si quieres, ¿no? Uh-huh. Graba un piloto y ve si te gusta y ya si no, pues ahí lo dejas. Y pues ellos son los que realmente me ayudan, ¿no? Finalmente, obviamente yo escucho el episodio, ahora sí que yo aplico la de... Pues yo lo escuché cuando se estaba grabando, creo que me gustó.
Okay.
Yo sí soy muy de... A menos que neta sea algo que el invitado explícitamente me pida, oye, ¿puedes quitar esto? ¿Blipear esto? Que hasta ahorita no ha pasado. A mí me gusta dejar los errores, creo que lo he dicho mucho
sí,
en los podcasts de monólogos. A mí no me gusta como... Estos personajes súper mega trabajados que no, y ¿cómo están, chavos? Y no, yo... Hay gente que le sale muy bien sí. Y que no le... No
pero después se les va, ¿no? Después
pero
se le va la onda.
En algún punto ajá. El personaje se te va a caer.
Sí.
Entonces, yo sí soy muy de... Quiero que si alguien vea que yo no tengo buena adicción, y entonces yo... Ah, mira, este güey no tampoco tiene buena adicción y tiene un podcast. No diga, yo me ponerme flores de este güey, o sea, es un podcast. No, es sentido de...
Pues parte del show.
Que sepan que pues el pedo no es ser perfecto, el pedo es hacerlo y ya eventualmente vas a ir encontrando tu... Incluso Diego Barraza es el de Dementes.
Sí.
Ese güey también dice, güey, yo tengo pésima adicción y es de los podcasts más exitosos
sí.
De México, ¿no? Entonces,
sí, sí.
También Roberto Martínez, de repente se le patinan ciertas palabras. Entonces, a lo mejor si ellos hubieran detenido nada más porque, ay, pues no tengo voz de locutor, no tengo la voz de, no sé, Mario Castañeda, cosas así, ¿no? Pues a lo mejor ahorita ni siquiera tendrían un podcast. Entonces, yo realmente, ellos son los que me ayudan, obviamente, yo sí soy muy de la idea de cuando me mandan eso, lo subo. Yo no de, ay, voy a revisar que lo hayas hecho bien. Y no es tanto por flojera, ¿no? Porque, ay, pues por flojera, no. Es como, yo confío en tu trabajo porque tú me dejas hacer el mío.
Y qué chingón. Entonces, eso está perro, güey.
Porque es como, si tú me... ¿Crees en mí lo suficiente como para venir un domingo, ayudarme a grabar?
Invertir tiempo.
Invertir uh-huh. tiempo, todo este rollo. Pues lo mínimo que puedo hacer es como... O sea, claro, hay veces que sí ha habido, creo, como un episodio, no me acuerdo cuál, que sí quedó como de que hay un rollo en el audio que escuchaba como arenosito. No sé cómo explicar eso. Como, bueno, ¿tú qué grabas?
Sí.
¿No? Es como...
Sí, no, y hay veces sí pierdes. O sea, a mí me ha tocado que a veces no se graba el de los micros, el otro día eché a perder el audio. Y digo, no puede ser, ese episodio ocupaba tener audio casi, casi perfecto y lo tuve que grabar con el puro audio de la cámara. Entonces, sí pasan 2-3 errores, pero es bueno, como dices tú, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que tú quieres es sacar tu mejor versión, tu mejor capítulo.
Sí, y más que yo, el invitado. A okay. mí, yo siento que, bueno, tanto tú como uh-huh. yo, todos los que hacen podcast aquí en Tijuana, yo creo que yo entendí muy rápido... Y creo que me gustaría que todos lo supieran. Nosotros somos un medio negociable. Uh-huh. A mí me puedes cambiar a mí, te pueden cambiar a ti, al host que tú quieras, pero el que importa es el invitado.
Exacto.
O sea, no, aquí no vienes a hacer tu desmadrito. O sea, tú eres la cara de un, como en este caso TJ Experience, yo de humano, tal persona de X proyecto, pero tu cara es negociable. Tu personalidad no eres único. Tienes una responsabilidad enfrente de ti, de alguien te está cediendo su tiempo, uno respétalo, ¿no?
Claro.
O sea, si la persona llegó temprano, o sea, yo trato de una hora, hora y media antes, dejo montado todo. Hay veces que, estamos calibrando el micro ahorita, como ahorita, ¿no? Agarrando, rompiendo el hielo, que aquí es una chévere, ¿no? Pero no lo sabes perder su tiempo. Entonces, yo sí siento que lo importante es el invitado, siempre, 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 o la invitada, ¿no? Uh-huh. Respeta su tiempo. Yo, por ejemplo, yo no mando los guiones antes de grabar. Para mí me gusta como que mínimo... O sea, sí les pregunto cómo llevamos a hablar de esto. Y esto y esto. Por ejemplo, con Yaya, que es de los episodios que más me ha gustado.
Ah, estuvo pues, chingón
sí
también.
Sí, me dijo como, es que nunca me han preguntado esas cosas. Y es como de regularmente... Pues digo, pues, obviamente, ella misma sabe que en cierta manera genera morbo, ¿no? Es una
claro.
mujer pues alta, fuerte, que pues, obviamente va a generar morbo en el sentido de que... Pues ella misma me lo dijo, ¿no? O sea, como de, oye, pues es que yo no esperaba que habláramos de tal cosa... Y entonces era como, quiero conocer realmente más allá de la persona que hace TikToks chistosos. Porque digo, esa es una parte chida. Pero, ¿quién es la persona? ¿Cómo llegaste a hacer lo que haces? Entonces, creo que lo importante siempre es que la audiencia de ese, del invitado, más que porque a mí me beneficie por los videos, que bueno, o sea, no es por ese lado, sino quiero que el invitado sienta que neta puede tener como, mira, me invitaron a este podcast y hablé de tal cosa. O sea, que pueda incluso advertir un poquito su experiencia de su... me han dejado comentarios en el Spotify. Bueno, ahorita ya no, antes se llamaba Anchor, pero ahorita se llama Spotify for Podcasters. Que también digo como que, ay, bueno, pues que sí me han dejado como comentarios de que me gustó mucho este episodio porque no sé qué. Y gracias a esto ya, no sé, empecé también mi
podcast. Sí, estás dejando algo, ¿no? Para tu audiencia.
Y se siente chido porque uh-huh. al final del día creo que hoy lo dijo Daniel que me está grabando, ¿no? Siempre pregunto como qué es lo que te gustaría como dejar a las demás personas. No me acuerdo que le pregunté. Uh-huh. Como te das cuenta, se me olvidaron muchas cosas. Pero me dijo dejar un legado. Al final del día, pues, el dinero, lo que hagas, eso vale madre. Porque pues, no. Ahora sí que cuando te mueras, ¿cómo dicen, no? Cuando te mueras no te llevas ni zapatos.
No te llevas nada.
Entonces, trasciende algo más. Entonces, si mi episodio ahorita no estoy monetizando lo que tú quieras, porque... Digo, creo que tú lo habrás visto cuando haces contenido que no es de chiste fácil, que del... con podcast que a lo mejor tocan temas sexosos o hacen clips virales de que, ay, que partes del cuerpo y demás, que no está mal. Pero irte por el humor fácil, lo obsceno, vulgar, todo este tipo de cosas, creo que es lo fácil. Y no estoy diciendo que esté mal si tienes un medio así, porque, pues bueno, hay, como tú dices, hay público para todo.
Sí.
Pero... yo sí soy muy creyente también de que tienes que respetar mucho la audiencia y en lo que tú crees. Porque si el día que tú negocies tus métodos y porque consumo mucho podcast, lo escuché con Diego Barraza de Lidia Cacho, que les lo recomiendo ese episodio.
Está chingón.
Está padrísimo. O sea, la neta, qué manera de entrevistar de Diego, cómo ha mejorado desde... Bueno, mejorado para mí, siempre lo ha hecho bien, pero ya desde estar así... Hacer o sea, en ningún punto tocó lo de los demonios del Edén y su secuestro, que eso es lo que todo el mundo le pregunta a Lidia Cacho.
Exacto.
O sea, tocó temas que yo no esperaba que sacaran, pero es lo que dijo Lidia Cacho. El primer momento en el que tú negocias tus términos, lo vas a tener que hacer siempre. Porque sí. Como ya lo hiciste una vez, dices, bueno, pues qué chingue su madre, otra y otra. Y entonces, yo creo que cualquier contenido que tú quieras hacer, siempre tienes que hacer... O sea, pues, si tú mismo dices, ah, caga, lo voy a cambiar, pero porque yo quiero, va.
Sí.
No estás a huevo, tienes que hacer lo mismo siempre. Pero que ya tú digas, puta, no voy a poder, ya no voy a poder decir que soy el único podcast que tiene esto, porque me ofrecieron un patrocinio de X marca, que implica sacrificar toda mi esencia, pero pues me va a dar feria. Pues esa feria creo que, bueno, no sé, tampoco quiero como juzgar.
Deja que llegues ahí y ahí vas a tomar tu decisión, ¿no?
Sí, o sea, tampoco quiero juzgar. Yo creo que, si bien los patrocinios son necesarios, porque tampoco hay que irnos así como en plan de, ay, el dinero es malo.
Purista o algo así.
El dinero es una herramienta, yo creo que se tiene que usar. Yo creo que es para aprovechar y crecer, y si neta llega alguna marca en la que tú crees y en la que tú dices, sí, güey, aquí me veo y me gusta esto que se hace y creo que puede impactar a mi marca. Yo es lo que he entendido de TikTok, ¿no? Es como TikTok realmente busca... Las marcas buscan influencers de TikTok que realmente reflejen la idea de su marca.
Claro.
Y están haciendo cada vez más. Entonces, no estoy peleado con la idea de un patrocinio, de que... Al contrario,
Al contrario, patrocinio.
Al contrario. Yo siempre tengo como este rolling gag de baja gas, ¿no? Porque siempre cuando estamos grabando pasa el camino.
Oh, sí, 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 cierto.
Entonces, así como de cuando quieran, ¿eh? O sea, una minita y lo que sea.
Ok, ahorita vamos a empezar a escuchar los pizzeros, no te preocupes. Oye, Emilio, ¿cómo empieza? Obviamente a mí también me gusta platicar un poquito para la gente que no te conoce. ¿Cómo empieza todo esto de la comunicación con Emilio? ¿Cómo decides, voy a estudiar comunicaciones?
Yo tenía como tres opciones de lo uh-huh. que podía hacer. Bueno, no fijas, pero... Y lo hablaba también con Daniel ahorita. A mí siempre me dijeron, tú podrías ser un muy buen médico, porque tienes mucha retención de información, porque... sabes muchas cosas. Y yo dije, no, porque de entrada me gusta dormir.
Ok.
O sea, sí soy como muy reacia que no me gusta que me muevan mis horarios. La segunda probablemente era estudiar cine, irme al CUEC, a la UNAM, a Ciudad de México. Uh-huh. O estudiar, no me acuerdo cuál era la otra opción. Ah, gastronomía, cuestiones culinarias. La primera no era una opción para mí porque quería dormir. La segunda era muy cara y implicaba irme a otra ciudad. Que bueno, también después descubrí que había comunicación en Luna, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Y la tercera, pues obviamente era mucho más cara que la anterior.
Okay.
O sea, gastronomía es una carrera preciosa y siempre lo menciono y tanto así que... ¿Será por eso que tengo tantos invitados chefs? No lo sé. Pero como que sano esa parte de... Digo, no sé, ay, ya nunca lo voy a poder estudiar en mi vida, ¿no? Pero sí, me gustaba mucho eso. ¿Cómo llego a la comunicación? Pues me di cuenta de que existía una carrera que englobaba todo lo que me gustaba hacer.
Ok.
En una expo universidades, está uh-huh. en Lázaro. ¿Fue de qué? Porque vi que traían como una cabinita y una cámara. Y yo, ¿qué es esto? ¿Y esta madre cómo se llama? comunicación. Y pues ahí me di cuenta de que, yo no sabía que había en UABC. Porque en cuanto supe que... había cine en la UNAM, porque la otra opción era irme a... No me acuerdo cómo se llamaba la escuela en San Diego, que quería estudiar cine en San Diego, pero mi mamá me dijo
a su capa,
algo así.
Sí, 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 tiene nombre... Y es muy famosa.
Ajá, entonces, pues yo quería estudiar cine ahí, ¿no? Porque me encantaba el cine y tal, ¿no? Entonces, pero mi mamá dijo, pues sí, pero ¿cómo la vas a pagar? Y yo, ok, creo que no, es por ahí, entonces. Entonces, pues yo... me di cuenta de que en la comunicación podía tomar varias cosas que me gustaban, ¿no? No me tenía que cerrar ni a radio, ni a tele, ni a nada. Yo en ese momento obviamente no tenía ni idea de que existían conceptos como el copywriting, como el guionismo, como la conceptualización de marcas, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y en ese entonces, pues, las redes sociales eran muy
básicas todavía.
Básicas todavía. O sea, ahorita ya, por eso de repente, ayer me tocó explicarle por primera vez a alguien que era MySpace y me sentí un viejito. Porque era como de puta, güey. O sea, como, no, y, es que es como MySpace. Y me dijo, ¿qué es MySpace? Y yo, puta, así se siente, ¿no? Es así como de, pues se hace cuenta que es como Tumblr. ¿Qué es Tumblr? Y yo,
hombre, sí está.
Y es como, pues es que es un morro de 18.
Ok. O
sea, él realmente él ya nació cuando él ya era 15, cuando él tenía 15. Probablemente ya las redes eran lo que son ahorita.
Ajá.
Entonces es como del morro, pues no. Digo el morro porque pues tiene 9 años menor que yo. Para mí eso es morrito.
Sí.
Y digo, verga, ¿cómo le explico que yo bajaba música de Ares, ¿no? De LimeWire, o sea, de que era con riesgo a que trajeran virus y que a veces ni bajabas la canción que querías, ¿no?
Estabas esperando la canción o la movie o esto y hasta que bajabas te dabas cuenta que era una falsa o no era lo que tú andabas buscando.
Sí, eran cosas de adultos.
Ajá.
¿No? Sí, sí, sí.
Además, el internet que había en ese entonces tardabas un chingo de tiempo en bajarlo, güey.
Entonces, y luego Tumblr, pues tú podías bajar tu propio código, ¿no? Uh-huh. O sea, lo voy a decorar, lo voy a poner qué canciones, y entrabas y ponías acá un caption bien profundo de este soy yo y no porque yo fui emo, ¿no? Entonces yo sí era muy como de no y que la muerte y la destrucción. Y ahorita leo esas cosas y digo, ay, qué mamo. Esto yo digo, ay, qué país. Uh-huh. Pero pues digo, estaba muy joven.
Esa es la etapa que te tocó
entonces,
vivir, güey.
Entonces, pues para mí la comunicación pues englobaba todo eso, ¿no? Uh-huh. Era toda la cuestión como de me gusta, puedo hacer algo y está cerca de donde yo vivo, va, me la aviento. Entonces después me di cuenta de que existía en la UNAM. Dije, pues yo me lanzo por la UNAM. Pero, pues que, de hecho, creo que una de las preguntas que vi que me ibas a hacer, pero fui como de. Pues dije, bueno, pues yo voy a calarle, ¿no? Pues no está de más. Yo ya estaba con unos boletos para Ciudad de México, la chingada. Después me entero que en Ensenada hay una.
Ah, sí, cierto.
No sabía, por si quieren saber.
Ajá.
Hay una campus UNAM. Uh-huh. Que si bien tiene nada más como 4 carreras, puedes hacer el examen de admisión ahí. O sea, no tienes que ir a esa Ciudad de México. Digo, si se quieren ahorrar 3,000 pesitos.
Pues sí.
Entonces, pues no tienen que ir a esa Ciudad de México. Puedes hacer el examen ahí. Entonces yo dije, pues me lanzo porque no tengo que ir hasta allá, ¿no? No tengo que ir hasta Ciudad de México.
Ciudad de México.
Sí, si bien tengo familia allá y tengo un chingo de gente allá con la que me podría quedar, pues no tengo que ir hasta allá, lo puedo hacer aquí. Entonces, yo hice el examen, no sé si 2 o 3 veces, y las 3 veces, no es que lo reprobara, pero no tenía los aciertos necesarios porque el sistema UNAM es bien culero.
Ajá.
Entonces, que te da tu número de folio, no sé, eres X, Z, Y, 9, 2, 3, y si tú te metes y buscas tu folio, y ya, ¿no? Como que te pone y te ponen 3 números. Tu número de aciertos,
okay.
El examen, el número de aciertos que necesitabas para quedar y el número de aciertos totales. Entonces, en el primero tuve 91, 92, 120. O sea, tuve 91 aciertos, necesitaba 92 y eran 120. Y dije, puta, pues lo vuelvo a intentar porque en realidad eran como 1,200, no costaba tanto el examen.
Ok.
Digo, para mí 1,200, en ese entonces era como que, pues no hay pedo, estaba en la prepa, no hay problema. Ahorita es como de, no, 1,200. Y pues dije, pues lo vuelvo a hacer. En el siguiente, pues tomé un curso en línea de que el examen, que la chingada, porque son 120 preguntas, o sea, está largo el examen.
Sí, sí está pesado.
Y ya, pues me espero el proceso de selección, la chingada. Y ya checo mi resultado, me hizo un número de folio, porque hasta eso te repite el número de folio. Sí, ya aplicaste una vez, ya la
verdad. Aquí tenemos otra vez a un clientazo acá.
Sí, como de, ya es el mismo, ya, ¿para qué le mueves? Y esa vez tuvo 96,
okay.
97, 120. Entonces,
wow.
Porque la primera vez le aplica al FES Acatlán, que estaba más cerca de la casa de mis abuelos del Estado de México. Y en la segunda ocasión yo ya aplicaba a CU. Pero CU, pues obviamente la tasa mínima de aciertos aumenta, porque pues es CU,
es
la casa máxima de estudios en México. Entonces, pues ya quedo en la. Más bien. No quedo
no
por
quedaste.
Segunda vez y digo, a ver, una tercera o
wow.
Me aviento por UABC. Y pues ya al final dije, mira, me voy a ir por UABC. Hoy puedo ver que siempre hago la pregunta de cuál es un error que te ha gustado mucho cometer. Y yo creo que es uno que me ha gustado mucho. Bueno, 2 veces lo cometí. Pero siento que haberme ido a Ciudad de México, digo, uno nunca puede saber, ¿no?
Claro.
Siempre en las películas de multiversos te das cuenta de que yo hubiera sido si viajo. Y justamente ahí vi la de Flash y te das cuenta de que, pues es un desmadre, ¿no? No puedes cambiar el pasado porque siempre alteras el presente. Pero me doy cuenta también que si me hubiera ido a Ciudad de México, probablemente no hubiera aprovechado la carrera como la pude aprovechar aquí. Porque compañeros que se fueron a Ciudad de México en de intercambio, o que sí quedaron, por lo que entendí, su programa no está tan al día como en el de Baja California. No quiero decir que es una mala escuela, aclaro, okay. No quiero que la gente no, me pegue. Pero sí está muy como desfasada en muchos aspectos. Tiene muchas cuestiones, digo, tienes allá la meca de muchas cosas de periodismo y te quieres dedicar. Esa es una de las grandes ventajas de la UNAM. Pero por otra parte, no tienes muchas cosas que sí tienes aquí, ¿no? La biculturalidad, el claro. poder cruzar si quieres hacer un reportaje de X cosa, ¿no? Entonces, creo que es algo que me ha gustado mucho haber elegido esa carrera, a pesar de que yo tengo este lema de... Yo le recomendaría a la gente que no estudie comunicación, con el paréntesis de... Si no hablaste primero ya con alguien que se dedica a eso, y mínimo tienes una idea de lo que quieres hacer. O sea, no la agarres como la carrera que voy a agarrar por la que estudian todos o porque no sé a qué me quiero dedicar. En ese aspecto en específico, etcétera, no estudias comunicación. Porque si nada más la quieres ver como, ay, pues en lo que me decido, pues pasan 4 años y ya.
De hecho, vi el episodio ayer escuché el episodio de una maestra que le hiciste.
Ajá, Valeria Martínez, ajá. Una profesora, de hecho.
Y le preguntas eso, ¿no? Que si recomendarías tú la carrera que estás estudiando. Entonces, ahorita lo contestas, ¿no? Está muy interesante y además aquí... Pues la UABC no tiene tanta cantidad de alumnos como lo que son diferentes universidades grandes, ¿no? Como es México, Guadalajara, Monterrey. Entonces creo que si a ti te latió y ahorita estás contento y ahorita todavía lo sigues aplicando después de haber salido, no sé, ¿hace cuánto que saliste? ¿4 años, 5 años?
¿O? Egresé en 2019, 4 años. Uh-huh.
Ajá. Vas bien, ¿no? Fue una muy buena decisión lo que
es
tomaste.
Es que también egresé en pandemia, entonces
quiero es que estuvo raro, ¿no?
Fueron 2 años, bueno, año y medio, 2. En los que pues realmente no pude hacer mucho. Uh-huh. En los que realmente no... bueno, creo que todo el planeta no pudo hacer mucho.
Sí,
yo tampoco
sí, sí.
Me voy a colgar, nada más yo. O sea, porque hubo gente desde que perdió su empleo hasta gente que perdió su familia. Entonces, sí. Yo es un tema en el cual sí todo el planeta se paralizó, por así decirlo, ¿no? En muchos aspectos. Digo, hubo industrias que les benefició mucho, como la funeraria. Suena sí. Muy culero ese chiste.
Sí, no,
realidad,
pero...
Fueron industrias que reventaron. Y que fue
no, y los güeyes de las laptops, los güeyes de las cámaras, o sea, ibas a Office Max a quererte a comprar una, no sé, una cámara y
no había.
O sea, hubo mercados de que fue su domingo 7, ahí se hizo, porque nadie nos esperábamos eso.
Entonces, yo creo que la carrera de comunicación es muy noble, es muy...
Y es muy amplia, ¿no? O sea, es muy amplia, güey.
Incluso depende, por ejemplo, yo he escuchado que en Xochicalco... La carrera se llama Comunicación y Relaciones Públicas. Entonces ahí tú tienes la ventaja de que, además de que estudias comunicación, te manda como en PR, te manda como un poquito de cuestiones de marketing. Y en la Ibero, por ejemplo, la Ibero tiene uno de los mejores programas de comunicación, por lo que me han comentado en cuestión de comunicación. Uh-huh. Entonces, yo creo que cualquier carrera no sirve para nada si no le sacas el provecho. Uh-huh. Entonces, yo puedo estudiar biomecánica en, no sé, carreras que... Sales y ya tienes trabajo, ¿no?
MTI o algo así, como mi perro.
Pero sí, y creo que me lo dijo Tony la semana pasada que grabé con él, es así, nada más le dije las cosas por dinero no te van a resultar. Uh-huh. O sea, no que seas hippie, comunista, y el dinero no importa, es un concepto. No, o sea, claro que importa,
claro.
Lo necesitas, es una herramienta y el dinero te da seguridad y tranquilidad. Eso yo lo veo como una herramienta más que como un bien. Pero si nada más es lo único que buscas, es lo único que te interesa... Pues creo que vas a batallar mucho en todo lo que quieras hacer, porque no todo te va a dar dinero.
Definitivamente. Ahora, una vez que ya decides tu carrera y todo, cuando ya sales, obviamente toca una etapa muy rara, o sea, única, ¿ya tenías algún trabajo, algún empleo? Obviamente se hacen prácticas profesionales y da servicio y creo que te abre muchas veces, en uno de estos episodios también lo comentas, muchas veces hacemos las prácticas porque queremos ya sacarlas o el servicio social porque sabes que es algo como un requisito, pero a otras personas sí les sirve como una plataforma para un trabajo. En tu caso, ¿cómo lo relacionas? O al salir ya tenías empleo, ¿ya sabías para dónde irte o qué onda?
Yo si algo pudiera regresar y cambiar de la carrera sería dedicarme menos a la escuela en cuanto a calificaciones.
Sí, está cabrón.
Y aplicarme más experiencia. Yo eso es lo único que me arrepiento de la carrera de quererme ser niño de 10. Y lo aprendí en intercambio, que bueno, ahorita hablamos también de eso, pero me di cuenta de que me enfoqué demasiado en lo académico que descuidé lo real, el mundo real, lo que en el mundo real. No, no estoy diciendo que no importe, porque gracias a mis promedios he logrado muchas cosas, entre ellos mi intercambio, entre ellos becas, entre ellos cosas que me han servido. Pero sí creo que pude haberla sacado más provecho. Sí creo que pude haber hecho más cosas. Mi servicio social lo hice en línea, porque pues yo no quería hacerlo. O sea, yo era como, fui ahí con saludos a las autoridades universitarias.
Oye, qué chingón. Pero que lo hiciste en línea, ¿verdad? Es una súper ventaja.
Sí, tuve un acuerdo con mi profe. Digo, ya no estaba impartiendo clases, así que en teoría ya no le afectaría. Le dije, la neta, no se lo planteé como tengo flojera, le dije que tenía un trabajo y no sé qué. Y de hecho sí tenía trabajo, o sea, hasta ese fue cuando estuve trabajando en el café que dijimos ahorita. Que no quiero decir marcas nada.
No, no, está bien. No, no, tenías una justificación, aplicaste tu as.
Ajá, es como de, tengo que trabajar, con el intercambio, ¿no? Me dijo, ok, pues sé community de la página de Altavoz, de la radio de la
facultad.
Va, y pues la neta estaba fácil porque era postear 3 veces a la semana, que los captions, y ese fue un acercamiento con los captions, con el copy, con los hashtags, todo este pedo, que hasta ahorita estoy relacionando como, ese fue mi primer acercamiento, hasta ahorita lo estoy como, verga, sí es cierto, fue mi primer. Entonces, pues voy a decir que hice un poquito trampa, pero que ni tanto, porque pues es como, me quedaba en ese momento, porque mi prioridad durante los primeros 6 meses era mi intercambio. Era como, si no me voy, chingo a su madre la carrera, la neta no sirvió para nada, si me pude ir afortunadamente. Que una vez me pusieron un comentario de que es lo más guay chicken que he escuchado porque te fuiste de intercambio. Pues yo no soy blanco, ¿no? Admito que muchos de...
Oye, pero qué chingón que esa... Por ejemplo, mi carrera, nosotros no teníamos esa exposición. O sea, no había intercambio. Ustedes la tienen, la aprovechas. Es una opción más que te está dando la misma escuela, güey.
Sí, y además de que el proceso es toda una odisea irte de intercambio. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Creo que en las prácticas yo las hice en un lugar que se llama Erizo Media, que con Memo y Janet, saludos a Memo y Janet. Si no sé, creo que ya no sigue el medio como tal, pero están representando a Ramona y a varias bandas y le están yendo muy bien. Tuve la flexibilidad ahí de que pues era ir una vez al mes nada más a sus oficinas, y que las oficinas eran su casa en Playas, que estaba bien conchita porque pues nada más llegábamos a presentar lo que habíamos trabajado y a veces pues comíamos ahí, que íbamos a, no sé, que pistear un poquillo y de repente nos daban rate mínimo al centro. Entonces pues la neta...
¿Las tuviste fácil?
Sí, pero, y no estoy diciendo que tengas que, como que yo sí soy muy de la idea de no glorificar, de tienes que sufrir para que las cosas valgan la pena, ¿no? O sea, te lo pudiste pasar conchita chido, pero... Yo creo que me hubiera podido ayudar, y como lo dijo Valeria en el episodio, siempre ten mínimo una idea de lo que quieres hacer cuando salgas.
Sí, porque
luego dicen, ay, pues ya cuando salga lo veo, ¿no? O sea, mínimo un semestre antes. Si
Bebiendo que...
Preferible un año, o si puedes desde que entres a la carrera ya. Y si tú ya sabes qué quieres, chido. Hay gente, me he tocado compañeros que entraron queriendo ser locutores, se confirmaron en la carrera que querían ser locutores y ahorita están ejerciendo como locutores. Gente que, al contrario, querían ser locutores, se dieron cuenta que les gustaba más lo organizacional, porque aparte el ámbito de comunicación que deja más dinero, lo organizacional, porque es, digamos, que las empresas que te buscan, que la chingada, es el más tedioso, pero el que más dinero te deja, el ámbito de comunicación. Hay gente que entró queriendo ser una cosa y salió completamente diferente, hay gente que no le gustó la carrera y se salió, hay de todo, ¿no? Yo creo que sí me sirvieron muchísimo en cuanto a entender cómo funcionaba el medio periodístico, porque a mí es algo que me gusta mucho. Digo, a la fecha pues, escribo para revistas y así, muy, muy esporádico, muy como aquí y allá, pero me sirvió para también entender cómo funcionan los medios. Manuel Noctis pues fue mi editor, pues, también lo tuve de invitado.
Sí, eso está chingón ese episodio también.
Yo de él aprendí mucho desde cómo escribir. No, si me acuerdo que una vez me lo dijo, es que no es nada más escribir bonito. Te tienen que entender, y no se te entiende. Una vez así me dijo, y es como de, gracias, ¿no? Pero le agradezco mucho sus críticas, porque gracias a eso, pues ahorita puedo entender que no es personal. Cuando te dan una crítica, bueno, hopefully, que no es personal, porque hay gente que sí es culera, y que nada más te dice, está bien culero, ya, ¿no? Pero no te dice cómo mejorar. Entonces, yo salí, cuando llegó 2019 a diciembre, bueno, mi acto académico fue en marzo de 2020, estaba en pláticas de entrar a una agencia muy famosa aquí en Tijuana, pero mi entrevista era la semana en la que todo se cerró.
Ok.
Entonces fue así como de, oh, ok, bueno. Entonces, pues realmente yo de marzo 2020 hasta casi noviembre 2020, pues no hice mucho. Salvo trabajar en este café, porque era el único sector que era esencial, ¿no?
Ok.
Lo llaman los sectores esenciales, uh-huh. ¿no? El médico, el de la comida y pues el funerario, ¿no? Eran los tres aspectos que no podían cerrar, ¿no? Y los gubernamentales medianamente, que bueno, así que tú digas cuánto trabajan ciertos servidores.
Sí, normalmente no trabajan, que imagínate, ya con pandemia.
Así que tú digas que cuánto trabajan los servidores públicos de este país, pues no tanto, ¿no? Pero no salí tanto como con una idea, sí me hubiera gustado tener más claridad respecto a eso, pero pues bueno, o sea, hoy en día me doy cuenta de que pasó como tenía que suceder, pero si me hubiera, o sea, si algo pudiera recomendar a alguien que quiere estudiar una carrera de ámbitos ciencias sociales, es ten medianamente claro qué quieres hacer antes de salir.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. El siguiente episodio es patrocinado por HJ Comercialización, venta de vino, cerveza artesanal y tequila. Una comercializadora local que maneja vinos como Alximia, Bodega Barizal, Casa Magoni, Primate. Refiriéndose a la cerveza artesanal, tiene las marcas como Border Psycho, Lúdica y Fauna. Venta mayoreo, menudeo y servicio a domicilio. Búsquenlos en redes sociales como HJ Comercialización.
Ok, cuando tú te das cuenta o cómo les llega esa información de que hay un intercambio escolar y cómo se maneja eso, ¿es un costo adicional para ustedes? ¿La escuela patrocina ciertas cosas o qué show?
Haz de cuenta que, bueno, en la UABC lo llaman...
Acá hay más agua, perdón.
Lo llaman movilidad estudiantil. Órale. Entonces, y la forma, o sea, la manera más probablemente resumida y a la vez no que te puedo decir es... tú cada, no sé, a las 3 semanas de que inicia el curso se lanza la convocatoria.
Okay.
¿No? La 13ª convocatoria de intercambio de movilidad estudiantil. Y tú tienes que checar de la movilidad qué países participan, de esos países qué universidades participan, y pues ya de tú ahí tú eliges.
Okay.
Una vez teniendo qué universidad, no, o sea, yo me quiero ir a la Universidad Nacional de Medellín, no sé, de X.
Sí.
Entonces tú dices, ah, ok, me quiero ir a Colombia o tal cosa. Entonces, por ejemplo, hay países que si tú te vas a países que no son hispanohablantes, tú tienes que tener ciertas certificaciones que expide la Facultad de Idiomas,
sí.
La misma UABC. Por ejemplo, hay chicos que se iban a Corea, hay chicos que se iban a Alemania, hay chicos, pero para eso tienes que tener, por ejemplo, para Alemania tienes que tener el Deutsche Poll, no me acuerdo cómo se llama la certificación. No me acuerdo cómo se llama la certificación. Uh-huh. Para el francés tenías que tener, creo que
cierto mínimo de conocimiento, sí, del idioma o algo así.
Como de, te puedes defender, mínimo. Ajá. Te puedes comunicar a pipí, popó, agua, sí. No sé qué. O sea, que no te vas a quedar indefenso en un país donde no hablas el idioma. Y te lo pide el gobierno. Europa tiene una cosa que se llama comunidad Schengen. Schengen básicamente se refiere a todos los países que están en la Unión Europea. Eso significa, okay, ¿no? Es un término muy rebuscado para decir Europa, pero bueno, les encanta complicarse los europeos. Entonces, tú vas a zona Schengen, no hispanohablante, tienes que comprobar, esa es la forma de la Unión Europea de decir, tú no vas a ser una carga ni te vas a quedar aquí porque tú ya te sabes comunicar. Digo, en el worst case scenario, por si alguna vez llegan a viajar, si se les llega a perder su pasaporte, hay una solución.
Sí, se la
vayan a una embajada,
sí.
Se expiden una carta donde...
Te va a costar 3 veces más el pasaporte, ajá, pero...
Pero hay una solución.
Sí.
Si es el mero día, no se van a poder subir un avión. Entonces, lo más importante que no puedes perder es tu pasaporte. Ajá. Puedes perder tu dinero, pues no estoy diciendo que lo pierdan. Puedes perder, pero tu pasaporte.
Sí.
Si tú tienes tu boleto de regreso comprado y tu pasaporte, si llegues sin un euro... Mínimo tienes cómo regresarte. Y ya llegando al continente americano, averiguas qué pedo, ¿no? Descubres que a qué universidad te quieres ir. Hay una serie de documentos que la universidad te pide. Sabes que, primeramente, pues la carta de aceptación de la universidad. ¿Cómo se hace esto? Pues tú, hay una plataforma en la que tú entras. Eso sí, cada universidad tiene su
metodología,
su sistema distinto. Te la envían. y ya te tiene que decir como, bueno, la carta de aceptación es de las últimas cosas que te llegan, de hecho, pero tu formato de solicitud, el pago de no sé qué chingados, tú tienes que estar al día con... Una vez no puedes haber reprobado ni una sola materia. Si reprobaste una materia, no te puedes ir a intercambio.
Oh, ok.
Tienes que tener promedio mínimo de 8.5, que, o sea, pues, no es tan alto, pero tampoco es... Tienes que no tener adeudos de nada, ni de biblioteca, que se, como que se te había olvidado un libro una vez. O sea, por eso digo, sí hay varias cuestiones que no es nada más como de, ay, me quiero ir a París y ya. O sea, es...
Sí, existen varios requisitos que tienes que cumplir como estudiante.
Y en tiempo récord. Uh-huh. Tienes que traer todos esos documentos como en 3 días. Y hay veces que son documentos que tienes que ir, creo que ir hasta una compañera que fue hasta Mexicali por un documento para poderse, porque no se lo podían expedir ahí en Tijuana, entonces tuve que ir hasta Mexicali. Entonces tú lo entregas en un sobre, Manila, con ciertos datos afuera, ya sabes, universidad pública, ¿no? Tienes que dejar todo en la oficina del OLA, ahorita creo que la encargada de movilidad. Con un minuto, ahí sí, bueno, a mí al menos, a mí, la persona que me tocó así fue, por un minuto que tú te pasas la solicitud, ya no la dejaste. Entonces tenías que ir corriendo entre clases, que si la chica esta que se fue a Mexicali se vino casi matando para poder dejar el folder ahora, lo pudo dejar afortunadamente. Entonces sí es como un poquito pelearte porque, ahí va, como there's the other catch, tienes un cupo limitado en ciertas universidades. Por ejemplo, yo me fui a la de Sevilla. Uh-huh. Sevilla nada más ofrece 2 plazas para México. Para Latinoamérica, no para UABC, para México ofrece 2 plazas nada más. O creo que para la zona norte, no sé, porque allá me encontré a otras personas de otras universidades, pero creo que para la zona norte nada más ofrece eso. Me encontré una persona en Monterrey allá. Pero el proceso más difícil de un intercambio es esperar la respuesta de la universidad. Porque pues obviamente... O a veces recibes los documentos. Ah, ok, estos van para Sevilla, se mandan a Sevilla. Estos van para Valparaíso, estos van para tal lugar. Y pues es espera. Entonces, una vez que ya te llega tu carta de aceptación, una vez y hasta que te llegue tu carta de aceptación, puedes empezar a hacer todo el trámite de lo demás.
Ok, si no, no sirve de nada hacerlo desde antes.
Ajá, porque pues si la carta de aceptación, por ejemplo, el gobierno español, que yo tuve que ir a Monterrey, porque la zona norte me exige específicamente a mí ir a Monterrey, porque hay un consulado honorario aquí en Tijuana, pero ese únicamente es para ciudadanos españoles, y ahí únicamente te expiden pasaportes españoles, no visas.
Okay.
Entonces tú tienes que, si quieres un visado español, o bueno, un visado europeo, tienes que ir a Monterrey, que es, o sea, dice, escucha, consulado, es literalmente una oficina, literalmente es de ese tamaño, el consulado
sí.
Es España, un pedacito de España, ¿no? Entras, no puedes tener celular, ¿no? O sea, entras y te tienes que dejar todo en
una... Sí, es una embajada al final de... un consulado.
Un consulado, uh-huh. Y llegas y pues obviamente pues es tus documentos y demás. Que ya yo tengo, creo que ya lo he contado, ¿no? En los podcasts de... Yo batallé un chingo, yo sí fui de los que neta, yo pensé que ya no me iba. Porque yo cuando llegué te pedían estados de cuentas bancarias, ¿no? Porque tienen que ver que pues, no vayas a hacer una carga.
Para... No, y además que no te vayas a quedar allá, güey, como un migrante más de los que están recibiendo ellos.
Entonces... Que es debatible porque al final del día pues, puede valer madre quedarte ahí, ¿no? Porque finalmente la UABC te cubre un semestre y te dicen, tú te puedes quedar 2 si quieres, pero ya no te cubrimos el segundo. Entonces uh-huh. Es como su condición de, tú te puedes quedar 1 año si gustas, pero nuestro cobijo académico es por un semestre nada más. Entonces la UABC te da esa opción. Una vez que pues tú te llega toda la documentación, pues digo, depende obviamente del país al que te vayas, tú tienes que elegir si quieres irte a, no sé, bueno, en el caso de Cienyo, una compañera, saludos a Cienyo, escucha esto, ella se fue a Chile, y Chile es mucho más laxo, todo, creo que Sudamérica es mucho más laxo en cuestión de visado, o sea, creo que fue a Ciudad de México, un visado que el mismo día literalmente entró, ah, ¿quieres ir a estudiar? Ah, chido. Porque pues realmente...
Y el visado es necesario porque como turista tienes 3 meses, pero después de 3 meses te tienes que pedir tu visa.
Para zona Schengen, para zona europea sí, porque uh-huh. Hace cuenta que tú como turista puedes estar hasta 90 días naturales uh-huh. Sin que la autoridad española o cualquier país europeo te diga algo, porque es como, pues aquí no son tan así. Pero pasados los 90 días, si tú llegas, por ejemplo, a tener algún problema con la ley... Dentro de tus 90 días es deportación automática. Sí. Y pues mínimo sabes que te deportan y te regresan a tu país. Ya está culero, pero te deportan. Después de los 90 días, ya eres un criminal.
Ya eres
porque
un
ya
criminal.
Estás una infringiendo una ley.
Sí.
Y dentro de los 90 días de que, bueno, un turista, bueno, ya. Es lo que, eso pasó en Rusia en el Mundial, ¿no? hacían pendejadas. Por ejemplo, en Rusia, en Qatar, incluso no puedes pistear en la calle. Pisteabas en la calle, ibas de turista, te regresamos a México. No te pueden encarcelar porque, pues, no. Bueno, las leyes musulmanas son un poquito más estrictas, pero eso pasaba. Entonces, aquí, y yo recuerdo mucho mi encargado de movilidad de ese momento. Nos decía, movimiento social, explosión, lo que suceda, ustedes son observadores en ese país, no pueden participar. Porque pasó un caso de una compañera que cuando estaba el movimiento feminista muy fuerte en Buenos Aires, en Argentina, pues ella era feminista. Digo, no quiero meterme como los movimientos así. Pero la chica, pues, se metió a las protestas. Entonces, en resumen, pues, hubo ahí lo que le llaman en Argentina un quilombo, de que hubo un desmadre, básicamente. Sí, hubo una redada, ella fue una de las que la arrestaron y, pues, la deportaron. Pero el rollo es que ella ya había pasado su plazo.
Entonces, ok. Quedó
arrestada y hubo ahí un pedo en el que tuvo que intervenir la...
Ya el consulado y todo.
Ya un pedo diplomático. Ya, entonces, sí. Realmente tú ya después de que... O sea, tú ya cuando llegas a la universidad, ya cuando llegas con tu visado, ya pasaste un chingo de procesos. Yo por eso digo, vente intercambio, intenta tú hacer el proceso.
Sí, sí, sí. No, me imagino. O sea,
es desesperante como cualquier cosa, como cualquier trámite en el que tienes que esperar.
Ya estamos acostumbrados
a
esos trámites.
Tú ya cuando subes al avión, estamos llegando a Sevilla, es puto, güey. O sea, ya pasé eso. Y respecto a la pregunta de si te dan un apoyo, sí, pero pues realmente, bueno, a mí en su momento, a mí me dieron 25 mil pesos. A todos los, o sea, les dan de base 25 mil pesos. Tú puedes aplicar otra cosa que se llama becalas, que es una, no es una beca, es más bien un préstamo, que son como $5,000. Pero que pues tú puedes aplicar si lo necesitas, pero pues lo dan, nada más dan como 10 becas a las, es muy exclusivo. Y que te digo, no es una beca, es un préstamo, pero tienes 10 años para pagarlo. Entonces, es debatible y creo que no tienes tasa de interés. Entonces, pues bueno, ya que eres adulto entiendes lo que significan las tasas de interés. Y dices, oh, sin tasa de interés, entonces pagas. Te dan 5 mil y le vuelves
5 mil. Lo acepto.
Entonces yo no quedé, yo apliqué para la beca a las, no quedé. Los 25 mil realmente se me fueron en los vuelos de ida y vuelta.
Me imagino.
Y los primeros 2 meses de renta y mis primeras 3 despensas. Más lo que yo ahorré, más lo que me dio un poquito mi mamá, un poquito mi papá, un poquito mi hermana, un poquito mi tía. O sea, fue ahí un poquito de todo.
Qué chingón. ¿Qué te traes de la experiencia de Sevilla? Yo estuve en Sevilla, creo que 5 días. 5 días estuvimos ahí en Sevilla, pero nosotros fuimos a un congreso de estudiantes en Barcelona y estuvimos... Nos sentamos como un mes en el congreso y viajando también, pero conocí Sevilla, me gustó mucho. ¿Qué te trae o qué se trae Emilio de sus 6 meses, de su intercambio? ¿Qué onda con eso?
Yo siempre he dicho que Sevilla es una ciudad a la que tengo una deuda porque no me la pasé como me hubiera gustado pasármela. Creo que he hablado también
de sí,
podcast,
sí.
Como que yo fui en una situación sentimental muy particular. Y creo que le debo mucho de lo que me dio esa ciudad. Como que en esa ciudad yo aprendí realmente a estar solo.
Okay.
En el sentido de no de, ay, la soledad, como, sino la solitud de, está chido estar solo, güey. O sea, era una ciudad extremadamente noble. Es una ciudad pequeña, en realidad. Uh-huh.
Sí, está pequeña.
Es una ciudad de 800 mil personas, 700 mil personas. O sea, es menos que Tijuana incluso. Pero es una ciudad muy, muy noble. Es una ciudad... que todo lo puedes hacer caminando porque es una ciudad plana, no tienes, o sea, está muy bien construida, no como Tijuana.
No, sí, es que está impresionante ese tipo de ciudades.
Donde yo me quedaba, bueno, sí, cuando dije eso en mi experiencia de intercambio en la UABC, me dijeron, no mames, pero yo encontré que la Cartuja, que es donde está la facultad, porque allá es Facultad de Comunicación, no es Humanidades, allá es la Facultad de Comunicación y Periodismo, ¿cómo se llama? La Cartuja es como un parque industrial dentro de la zona de Sevilla. Ya ves que hay como 5 puentes, ¿no?
Sí, sí, sí.
De Isabel la Católica, desde Triana. Entonces, para quienes alguna vez hayan ido a Sevilla, pues, se darán cuenta de eso. Yo identifiqué que la Cartuja me recordaba a Otay.
Okay.
Porque tenían esa particularidad de que los dos eran parques industriales en donde se encontraban las... pues sí,
las fábricas.
Las fábricas, todo este rollo, ¿no? Uh-huh. La cuestión aquí es que todas las fábricas eran de medios de comunicación. TVV3, pues como el Notivisa, ¿no? De Sevilla. Y allá, al contrario de aquí, las empresas buscan patrocinar estudiantes para darles equipo. Okay. Porque saben que van a hacer un muy buen trabajo. Aquí tienes que casi rogar para que te quieran dar una cámara y tienes que casi casi ir las perlas de la Virgen, ¿no? Para que te quieran dar algo. Pero allá es de que te buscan marcas, ¿no? Pancho's Cameras, que era como el que le daba muchas cámaras a los chicos de la facultad. Porque uno de los proyectos era hacer un corto. Pero neta tenían... Los españoles tienen una visión bien particular para hacer como productos audiovisuales. Aparte de que Sevilla es una ciudad, pues, Erasmus, ¿no? Le llaman en España el intercambio. Y los Erasmus, pues, son como seres alados. Y como vuelas, te vuelas en un uh-huh. avión, pues, vuelas, ¿no? A otro lado. Se me hace muy bonito ese concepto. ¿Qué me llevo de Sevilla? Yo creo que la... Yo creo que la paz de que tomé las mejores decisiones que pude en ese momento. Creo que es una ciudad que me enseñó, aparte de estar solo, a confiar en lo que sé hacer. Porque pues fue enfrentarme a gente que no me conocía.
Claro.
Que yo hablaba diferente a ellos, que no me entendían de repente. Sí. Como, y no, es que yo creo, y que si bien, pues sí me acoplé un poquito, porque pues, tampoco me voy a poner en un plan de yo voy a llegar a mandar. Pues no, o sea... Me tocó acoplarme a... Incluso hasta cedí mi casa para el corto que hicimos. Y si le dije a mis roomies de, oigan, O sea, llegué a un acuerdo con ellos de...
Cierto horario o algo así, ¿no?
Les pago tanto, pero necesito que estén fuera todo el día. Les di 20 euros a cada uno. Entonces fue de que... ¿qué hora necesito que esté fuera? No, pues a las 10 de la mañana. Y tenía un roomie que dormía todo el día. Entonces me dijo, estás pidiendo que sacrifique con su acento, ¿no? O sea, Alex, lo quiero mucho porque él... Él era musulmán. Bueno, él es musulmán. Y él hablaba 5 idiomas. Okay. Él hablaba turco, árabe, francés, español, inglés. Entonces, es algo, cuestión muy común en España, que en Europa en general,
sí, sí, son
3 idiomas, ¿no? Porque es tu idioma base, español, inglés.
Uh-huh. O la mayoría de los papás, como son inmigrantes, ajá, también, traes ya de perdida traes 2 ya fácil.
Ajá. Él era marroquí, ¿no? Ajá. Él es marroquí. Entonces, su mamá era de Túnez. Entonces, era como, pues, hablaba turco, hablaba, una experiencia muy, muy padre. Yo creo que me llevó eso, el confiar en lo que sabes hacer, pero sobre todo yo creo que no te tomes las cosas tan en serio, porque creo que lo he dicho en el podcast, yo no disfruté tanto el intercambio hasta que ya me iba a ir, y como que ya se me arrepiento un poquito.
Okay.
Porque estaba más ansioso en ya regresar, porque qué tal, sí. Si quieren saber por qué, escuchen el episodio. No se despoilea. Y al final, pues no me arrepiento, porque creo que hice lo que tenía que hacer en ese momento. Es una ciudad muy linda, si la pueden conocer, conózcanla. Yo no salí tanto de fiesta, a pesar de que es una ciudad donde diario había fiesta.
No, todos los días hay fiesta.
Sí, de lunes de botellón, martes de no sé qué, miércoles de Coco, que era una de las discotecas más sonadas, jueves de Utopía. Entonces todos los días había fiesta, entonces me abrumaba a mí, como, güey, pero ¿a qué horas duermen aquí, no? Y yo vivía en la barriada del Zodíaco por Carretera Carmona, que era una zona no como... No, era como decir, vivo aquí en, no sé, en Otay. Uh-huh. Y todo el pedo está en el centro. No estaba tan lejos, pero okay. Pues tenía que caminar.
Sí, había minutos. Distancia.
Entonces, pues yo creo que me llevo eso. Creo que es una experiencia de la cual te digo, me puedo aventar aquí yo creo que 2 horas hablando de todo lo sí. que me gustó. Pero yo creo que eso porque... Sevilla, en general, el intercambio, el salir de tu zona de confort es
algo. Ya con eso ya es un aprendizaje bien cabrón.
Es algo que, yo creo que es algo que tienes que vivir. Así que es como el meme ese de los retiros cristianos, ¿no? No te lo puedo explicar, tienes que vivirlo.
Oye, una vez que ya regresas acá, ¿cómo empieza o cómo nace lo de tu podcast? ¿A quién escuchas o cómo decides? A ver, a mí me interesa empezar un podcast. ¿O qué onda con eso? Que obviamente lo vamos a recomendar, ya lo mencionaste otras veces, pero es un muy buen podcast, a mí me gusta. Yo lo consumía desde antes, ¿eh? No lo consumía hasta cuando, mira, lo puedo entrevistar. ¿Qué onda con eso?
Yo creo que alguna vez hablando con Diego Rangel, el de Iris Decentes, de Querétaro, que de hecho fue uh-huh. mi primer invitado, alguna vez hablando con él, creo que coincidimos en que la pandemia fue la madre de muchos proyectos, uh-huh. fue el boom de muchas cosas, tanto la muerte de muchas cosas, tanto literal como metafísicamente, fue yo creo que el punto donde se gestaron muchas cosas que me hubiera como gustado que se dieran en otro contexto. Yo escuchaba el primer podcast como formato que yo escuché, obviamente, pues Leyendas Legendarias, ¿no?
Okay.
Entonces, Badía, todos estos chicos, que era como... Okay, o sea, ¿cómo hacen que algo tan triste como un asesinato sea interesante por la forma en la que te lo narran? Obviamente desde el aspecto noticioso, desde el aspecto Pues un poquito, digamos, informativo, ¿no? Uh-huh. Diego Barrazas de Dementes, obviamente yo creo que fue el de los primeros que escuché. Siempre, bueno, ahorita ya se llama Siempre hay Flores, pero en un principio se llamaba el podcast de Daniela Guerrero. Uh-huh. Ahorita ya se llama Siempre hay Flores y ya esto es como todo un concepto.
Ok, eso sí no lo he escuchado.
Está chido, son un poquito más cortitos, un poquito más simple. Que uh-huh. de hecho yo me basé mucho en el de ella para hacer los primeros episodios monólogo.
Okay.
Obviamente Roberto Martínez, creativo, yo creo que nadie que haga podcast en México puede decir que no escuchó o mínimo se dio cuenta de que existía. La cotorrisa, yo creo que es innegable decir que fue un formato que me daba mucha risa, que me encantó como la forma tan simple que tenían de conectar con los invitados. Y yo creo que ese, bueno, La Hora Feliz, obviamente, creo que eran esos contenidos que dije, pues, en mi casa dije, oye, pues, ¿por qué esta gente está haciendo esto? Y que alguna vez, creo que lo mencionó Daniela Guerrero, un episodio que hablaba como de salud mental, de la gente yo creo que eligió los podcasts en la pandemia porque lo que menos podías hacer era conversar con alguien. Entonces mínimo lo que podías hacer es escuchar, hablar a alguien. Porque pues música pues es un concepto muy controlado y grabado y que pues ya no hay error, ¿no? Pero en un podcast era como de, ah, oye, ¿por qué esta persona va a hablar de enfermedades mentales? A ver, yo quiero saber. Entonces, yo, eso fue de los primeros acercamientos. Tuve un trabajo donde creo que aprendí muy a la mala que yo, mi futuro no es en una empresa estable. Uh-huh. que espero esto no lo escuchen mis jefes. Pero tuve un muy mal día. Y creo que también lo he contado.
Ah, sí, cierto, cierto.
Yo todavía lo recuerdo, fue 15 de abril de 2021. Tuve un día horrible en mi trabajo de que estaba en ese momento. De hecho, fue una de las invitadas en las que coincidí en ese trabajo, cuando todavía no existía el concepto, ni era. Ella se dedicaba todavía a lo que se dedica ahorita. Y tuve un día muy, muy culero, la neta. O sea, fue de esos días que. Ahorita puedo voltear y ver. No estaba tan culero en mi trabajo. En realidad, no era tan mal lugar. Pero no me gustaba lo que hacía. Y creo que si no te gusta lo que haces, por más cosas que te den, por más cosas que te puedan beneficiar,
siempre vas a llegar de malas o le vas a poner más peros a tus cosas.
Yo como que me vacié completamente en una hoja, o sea, que todavía tengo ahí impresa en mi cuarto de, es como una especie de manifiesto hacia mí mismo. Y es como, humano, podcast, va a ser un podcast. O sea, era como, esta va a ser mi salida. O sea, uh-huh. era como, esta va a ser mi salida para esto que yo no quiero seguir haciendo. Porque, y que una de las preguntas, elegí humano porque para mí era como, es que yo no quiero ser una máquina, yo quiero ser un humano. Está muy metafísico, muy romántico, yo sé.
No, y es que te gusta la filosofía, por Ajá. eso también está curada.
Entonces era como, yo quiero, en ese momento era un podcast pensado exclusivamente yo hablando de temas uh-huh. en los que quería como explayarme. Realmente para mí el podcast en un principio fue terapéutico. Ni siquiera uh-huh. fue, esto quiero que sea de mentes, esto quiero que sea un creativo. No, es necesito sacarlo porque no sé con quién hablarlo. Porque neta siento que nadie me puede entender. Y para mí fue como de, ok, pues necesito ahorita hacer esto. En 2 horas planeé, ahorita tengo la hoja. Obviamente he logrado muchas de las cosas que he escrito ahí, todavía no todas. Pero en 2 horas yo ya estaba pensando en 10 años y en una empresa. Y esos rushes de ir a canalizadas de manera sana, como en escribiendo en vez de golpear a gente o desquitarte. Porque, pues, cosas que vas a aprender en terapia, ¿no? O sea, mejor desquitarte con algo inanimado que probablemente no sienta dolor o que mínimo vas a tener un beneficio. Y realmente así nació. O sea, yo ahí todavía no grababa nada. Yo renuncio a ese trabajo a mediados de agosto de ese año y me fui a Ciudad de México como 3 semanas de vacaciones y regresé y fue como de, bueno, creo que ya es tiempo, ¿no? Porque pues me descuidé físicamente, me descuidé mentalmente y las vacaciones como que me sirvieron para resetear como...
Un reset.
Como que quiero hacer, tengo 25, que quiero hacer de mi vida, ¿no? Digo, yo sé que se escucha muy dramático. Pero después de un evento como pandemia, dices, no quiero volver a perder el tiempo. O sea, no quiero que vuelvan a pasar 5 años y que yo siga sintiendo que...
No, es que sabes que si lo pones desde ese punto, nadie se esperaba esa pandemia. Tú andas viviendo ciertas cosas, pero me imagino que ya traías la idea de hacerlo. Te vas a hacer un reset y regresas fresco, ¿no? Regresas fresco con otra ideología, con otra mentalidad.
Regresé fresco porque aparte tuve... Probablemente no se acuerde, ¿no? No creo que sea algo que si le llego a coincidir en una entrevista con él realmente se acuerde. Pedro Reyes es un crítico de gastronomía. Yo desde allá tenía la espinita de hacer como algo de gastronomía, ¿no?
Ok.
Entonces, de nuevo, si quieren saber por qué, cierto.
Era el episodio.
Como, sí, promocionando, ¿no? Aquí no spoileamos. Que le... Pues es crítico gastronómico y todo, está en Ciudad de México. Yo me fui con un plan de voy a ir a dejar currículums a revistas y ya.
Ok.
O sea, ese era mi plan de voy a ir a pues, quemar mis naves a... No resultó comúnmente como yo pensaba, porque pues ahora sí que como la verdad no soy tan fuerte como lo pensaba, diría intocable. porque pues no dimensionaba lo grande que es la Ciudad de México. Lo difícil que a lo mejor es coincidir con jefes de medios y que... No quiero decir que yo no sea nadie, pero pues que te tomen en serio un morro que, ay, quiero escribir. Pues sí, güey, pero quieren escribir tú y otros 40, ¿no? Tú que traes.
O más, cabrón,
¿eh? Y ahí entendí la importancia de, quiero, yo traigo esto. No nada más de, ay, quiero ser presidente. Ah, ok, ¿qué propones? No, pues nada más que ser presidente. O sea, ¿qué vas a hacer, no? O sea, ahí fue cuando entendí la importancia del, ¿y qué estás haciendo ahorita?
Ajá.
Y lo como diría Roberto Chagres, ¿no? Y que siempre lo tengo de máxima. Hice ese clip, lo tengo en el celular. ¿Qué estás haciendo diario para construir la vida que quieres en 10 años? Cuando dijo eso fue como de, güey, digo que ahorita es la prueba viviente de que está viviendo su sueño. ¿Por qué? Porque ese güey es súper constante y le está yendo súper bien.
Chimón.
Entonces, yo teniendo eso en cuenta dije, ok, o sea, quiero realmente tener algo en lo que yo me pueda como basar y en lo que yo pueda decir como, esto me está gustando. Pero al final del día yo creo que el podcast a mí me ha servido también para entender que las cosas no son tan simples como las pintan, pero en ese viaje yo cuando coincidí con Pedro, porque yo le mandé un DM, ¿no? De, oye Pedro, vengo de Limente. Perdón Pedro, pero le inventé que venía de un medio y que lo quería entrevistar. Mandé un mensaje, visto, yo, puta madre, güey. A los 5 minutos, tengo 20, tengo, a las 4 tengo un espacio. Y yo, ah, verga, güey, ya me dijo que sí.
Yeah. O sea, ya ¿ahora qué hago?
No puedo decir que no, ¿sabes? Es como de, ajá, era broma, ¿no? Fue de qué puta madre. Y en chinga me puse a hacer un guión. Pues, básicamente fue mi primer guión de entrevista. Ya, mía. Y quedó chida, 40 minutos, pero en ese viaje, yo ahí estaba como, hice como un proto-humano talk. Porque yo sin darme cuenta ya estaba como de, oye, ¿y qué piensas de la gastronomía en Tijuana? No sé qué. Y también se lo dije a Daniel. O sea, él me dijo, es que tienes una tierra muy fértil para hacer... O sea, foodies hay muchos en Tijuana. Bueno, en ese momento no había tantos. Pero gente que haga el contenido gastronómico que tú me acabas de plantear, no hay. Gente que proponga algo diferente más allá de tacos, la Avenida Revolución y cerveza artesanal, no hay.
Uh-huh.
Pero sobre todo, gente que se atreva a preguntarme si me puede entrevistar, siendo que puede que le diga que no hay muchos. Entonces, para mí eso fue como la gasolina de, ok, creo que igual y sí puedo ser bueno para este pedo. Entonces, ya regresé. No empecé a grabar entrevistas en ese momento. Yo regreso. Tengo como que este periodo en el que pues regresé mediados de septiembre. A las 2 semanas me metí al gimnasio. Como que empecé a cambiar muchas cosas de mi vida.
Sí, sí.
Pedí un kit básico de una marca que se llama Mauno, ¿no? Que te da como que el kit básico. Y ya, pues empecé a grabar. De hecho, te fijas, yo tengo episodio 0.
Sí, sí, sí. Está y muy chingón ese episodio, ¿eh? La verdad que... te digo, creo que consumí desde el jueves de la semana pasada. Me gusta... Y te digo, me gusta consumir... De por sí consumo todos los días podcast. Pero dije, bueno, pues lo voy a tener. Déjame consumo. Y desde el inicio, ¿no? El episodio 0 se me hizo interesante. Y esa es una de las preguntas que obviamente ya me la contestaste, ¿no? Pero tu podcast empieza 18 episodios con tú nada más hablando. ¿Qué fue eso para ti? El hecho de... Muchas veces yo tengo siempre a una persona aquí enfrente y está bien chingón. Pero no tener a nadie, ¿cómo fue esa etapa para Emilio?
Fue liberador, uh-huh. Porque digo, te darás cuenta, yo hablo un chingo.
Ajá.
Entonces, para mí fue como liberador el... Se escucha deprimente cuando lo planteo así, pero el poder hablarle a una pared en el sentido de como de... Nadie me está realmente diciendo que eso está mal, nadie me está como frenando en cuanto a que esto no lo puedo decir... Yo obviamente tengo una escaleta, ¿no? La gente, ay, ¿cómo se te ocurre todo eso? Y yo, no, güey, tengo una escaleta enfrente de mí, ¿no? No es como, o sea...
Sí. Aunque parece que no, ¿eh? Aunque parece que no, porque lo sueltas.
Es que yo tengo como bullets. Okay. Tengo así como de, ok, esto, nada más para que no pierdas como el hilo. Ajá. Y la intro sí la tengo escrita. Esa parte sí, porque pues, sí, digo una frase, claro, una cancioncita. Que de hecho, los primeros 4 episodios tenía una canción así.
Sí, diferente.
Y luego dije, venga, esta rola no la tengo royalty free, no quiero después tener un pedo. No, la novia de mi hermana, Maura Rosa, es compositora. Entonces le dije, oye, okay, pues necesito pues una rama, pues como
necesito que un quieres, jingle acá.
Sí, como que estás buscando, no sé qué. Le dije, no, pues tal. Y ya, pues, la verdad cuando me lo mandó fue como de, no sé si esto es lo que quería, pero no sabía que esto era lo que quería. O sea, me gustó mucho cuando me lo mandó. Fue como de, oye, está chido, o sea, va, pues, se queda, ¿no? O sea,
se ve chingón, güey. O sea, no se ve nada común.
Entonces le dije como, ¿qué buscas? Y entonces se basó mucho en Legend of Zelda.
Ok.
Entonces le dije como que da como este vibecito. Porque ahorita haciendo música bien diferente, Maura, ¿no? Pero ese fue como mi base de decir, pues mira, voy a hacer esto. Tengo ya 18 temas desarrollados. Y voy a ver hasta dónde llega. Y bueno, ahorita ya hablaré un poquito más de cómo llegué al punto de los invitados, pero no me acuerdo si fue el 11 o el 9, pero el 11 de octubre de 2021 fue donde yo salí el primer episodio, ya como de, puta, ya lo tengo que sacar, o sea, no como diría Raúl Rivera Medio, el arte que no se muestra no es arte.
¿No? Ajá, y no está vivo.
Sí, o sea, ¿de qué te sirve tenerla ahí? Pues mínimo, habla una pared, pero mínimo que alguien escuche lo que dijiste, ¿no? Entonces, creo yo que para mí fue como muy terapéutico en el sentido de, estoy sacando todo lo que puedo ahorita y es todo lo que yo me sirve ahorita, entonces...
El siguiente episodio es patrocinado por HJ Comercialización, venta de vino, cerveza artesanal y tequila. Una comercializadora local que maneja vinos como Alximia, Bodega Barizal, Casa Magoni, Primate. Refiriéndose a la cerveza artesanal, tiene las marcas como Border Psycho, Lúdica y Fauna. Venta mayoreo, menudeo y servicio a domicilio. Búsquenlos en redes sociales como HJ Comercialización. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Hablar solo, digamos. O sea, yo dije, como no chequé todos los episodios, dije, pues me voy a aventar desde el cero y empiezo. Dije, ser unos 5, porque creo que también Dementes empezó con primero él hablando, no fueron realmente directos a las entrevistas. ¿Cómo decides empezar a invitar y cuál iba a ser tu tendencia? ¿Cómo le dices, a ver, estos son mis temas que quiero incorporar, investigar? ¿Cómo decides eso, Emilio?
Cuando yo termino de grabar mi primera temporada de monólogos, y ya lo saco y todo, que de hecho es una anécdota que no sé si como comentarla en el sentido de que no decir como nombres de quién, pero por ahí me enteré de que hay otro podcast con nombre muy parecido al mío, que su justificación fue que hacemos cosas diferentes. Le puse una diéresis, nada más a la U y ya, esa fue su justificación, pero bueno, es nada más como que quería sacarlo porque así como de que está bien su contenido. ¿Cómo decido eso? Porque creo que me di cuenta de que había cosas que yo no podía hablar si no las sabía, y hablando con, de nuevo, Ángel, con Ángel y con Arturo, fue de que no, pues me quiero esperar, si quiero tener las Humanotalks, pero, y que de hecho el nombre pues salió realmente de igual de un rebote así de entre ellos con ideas. Bueno, yo siempre digo que no es mi podcast, es el podcast de nosotros, o sea, claro, se convirtió en un proyecto como, no decía que comunitario, porque escucha como muy, muy comunista ese pedo, pero
fue algún equipo, ¿no?
Sí, se volvió en un trabajo de equipo. Uh-huh. Se volvió en algo que al final del día yo me di cuenta de que me gustaba mucho hacer. Me gustaba mucho como el ambiente que creaba. Mi primer invitado pues fue virtual, fue Diego Rangel de Iridescentes de Querétaro. Y yo estaba pues bien nervioso, ¿no? Porque era como de, a pesar de que era virtual, pues bueno, o sea, igual es la misma seriedad, ¿no?
Sí, es lo mismo.
No es negociable ese pedo, porque es como, no porque tú estás en tu casa y yo acá, pues quiere decir que le voy a tomar menos seriedad a ese pedo. Entonces, bueno, yo al final del día, entre conversando, entre dándome cuenta de que pues ya era necesario, pues empecé a planear la segunda temporada. Yo la forma que he encontrado de planear es, llego un día a un café, hoy tengo que hacer el calendario. Hoy, o sea, voy a hacer la lista de invitados. Y ahorita lo estoy manejando por temporadas porque me es más sencillo por mi vida, ahorita como la estoy llevando. Pero yo dije, ok, estos van a ser los invitados, que de hecho ahí uno de los invitados de la primera temporada lo tuve que cambiar de emergencia porque pasó algo ahí con la persona original y como que...
creo que sí lo mencionas.
Me rechazó la invitación después, pero bueno, eso ya es de... como
anécdota,
que me quedó también como de que, ok, o sea, sí está medio... estaba medio denso lo que estaba pasando con esta persona y fue como de, pues tuve que cambiarlo. Pero al final del día me gustó mucho porque la sesión con Fernando, el Camantan, me gustó mucho por su perspectiva, que de hecho ayer tuvo una tocada en el Mustache, que fue muy bien por lo que escuché. Y hablando con ellos, pues me di cuenta de que, pues, ¿qué más estoy esperando? O sea, ¿qué más necesito que suceda para Exacto. darme cuenta de que, pues, si lo peor que puede pasar es eso? Mi primer invitado fue Gonzalo García. ¿Gonzalo García? ¿Es García? Sí, ajá, Gonzalo García. Él es actor. Coincidí con él en un taller que dimos de Mix Art. Era un taller para niños de cine y actuación.
Okay.
Él es muy buen actor, excelente, muy, muy buen actor. Y fue como de, ok, pues creo que puedo empezar con él. Le mandé mensaje. Gonzalo es muy, muy pragmático en sus redes. Es, oye, sí. Es como, ok. ¿Qué día? No, pues tal día. Saludos, Gonzalo. No estoy invitando, nada más es que sí. Yo así leía.
Estás haciendo tu interpretation.
Yo así leía, ¿no? Sus textos. Así de que, ok. Y ya, pues ese día llegó con su pareja, Y ahí experimenté por primera vez el ya estoy afuera. O sea, es como, ya no puedes. O sea, yo algo que creo que. Ni, creo que se lo he dicho a mi mamá, se lo he dicho a mi hermana. Yo estoy cagando de miedo cada que llega el invitado, porque es como, ya no puedo decir que no, ¿sabes? Ya está aquí, ya es una responsabilidad. O sea, obviamente eso lo canalizo y es, ay, ¿qué onda? Oye, pues, pásale, Ahorita estoy grabando en mi casa, ¿no? Ahorita tengo que adaptar espacios y demás, y pues entro por la cocina. Al principio de que, ay, qué pena que entre por la cocina, y pues ya me vale madre, ya es como, pasan 3 segundos y
si me, sí,
quieren,
ya.
Y si me quieren juzgar mi cocina, pues ni pedo, ¿no? La neta. Y grabando con él, después de terminar de grabar, pues, sentí como esta... como esta vibración en mí que no sentía desde la carrera. Entonces, como de que, ok, creo que esto sí me gusta. O sea, no me estaba dando, y creo que, bueno, lo puedo decir aquí abiertamente, no me ha dado ni un solo peso el podcast, al contrario, le he tenido que invertir. Pero me da mucha satisfacción, me llena mucho más que cualquier trabajo que he tenido. Me llena mucho más que cualquier salario que he tenido. Entonces, es como de... Y la neta, los breaks que tengo del podcast es más porque quiero mejorarlo y quiero tener como este espacio de no quiero... Yo sí soy muy de... Quiero... No me gusta de mejorar como con el tiempo y de que vamos a, por ejemplo, vamos a seguir jugando en el estadio mientras lo reparan, ¿no? O sea, ve tu otro estadio a jugar en lo que es... O sea, yo sí soy muy de esa filosofía de yo ahorita necesito este espacio. Los primeros 10 episodios me gustaron mucho cómo quedaron, pero dije, quiero hacer más. Y ahorita tengo ya... Me falta nada más un episodio para terminar esta temporada. El otro, en 2 semanas grabamos. Y yo sé que voy a sentir un poquito como de... Voy a extrañar un poquito grabar. Pero a la vez también digo que ahorita se debe descansar un poquito. Porque también ya me estoy como...
Saturando.
Pornauteando de muchas cosas.
Pornauteando.
Sí, me gusta hacer muchos verbos en inglés. Pero creo que nació realmente de eso. O sea, lo dijo Daniel. Nació de una necesidad de... Querer hacer algo más, querer hacer como algo que realmente para mí implicara el... Puedo mostrar realmente la vida de las personas, mostrar gente que admiro, gente que haciendo cosas chidas. Sí, o sea, porque de hecho, al principio mi descripción era como bien larga y después, gente, podcast de gente que está haciendo tal y bien para contarlo. O sea, y algo que he aprendido del copy es entre más conciso y corto puedas hacerlo mejor. Entonces... voy mejorando cada vez más. Antes me daba mucho miedo el hacer clips, el subtitular, todo este pedo. Y cada vez te vas dando más cuenta que hay herramientas para todo, ¿no? Hay herramientas que te presentan la vida. También me doy cuenta de la importancia de un buen community. de tener gente que te pueda ayudar. Y como tú dijiste, ¿no? Tú hacer todo es bien cansado.
Sí, está cabrón.
Porque es como tú eres tu propio community, tú eres tu propio... Aparte, combinarlo con un trabajo que tienes. Y entonces, yo creo que nació por eso, porque quería poder hacer algo que yo sintiera que era mío, que no tenía que responder ni a si le gustaba a mi jefe. Entonces, sí nació un poquito de un acto de rebeldía, pero se ha convertido también en un espacio para que la gente pueda realmente hablar de lo que, de quién es y de lo que hace. Entonces me gusta mucho cómo se ha ido desarrollando, cómo va avanzando, ¿no? Porque creo que no... Yo sí soy muy de que creo que no han visto lo mejor de humano.
Ok.
Entonces sí tengo un poquito mucho de ambición, pero ambición en cuanto a... Quiero realmente que esto crezca en un sentido donde neta sea algo... Hasta un medio, o sea, yo no descarto como medio de comunicación, tipo de cosas. Pero bueno, eso ya... Como dicen, cuando dices las cosas te salan, entonces por ahí prefiero...
ahí la dejamos.
Ajá, ¿no? Prefiero como dejarlo ahí en el sentido de que me gusta mucho lo que hago, pero quiero como comprobarlo con acciones, ¿no? Nada más como, ay, me gusta mucho y está bien culero tu podcast, ¿no? Entonces, sí.
Qué chingón. No, y está, me parece muy bien. O sea, hay veces uno quiere abarcar muchas cosas, pero tiempo al tiempo y ya.
Y es que finalmente yo creo que... Y yo siempre me dicen que siempre uso muchas analogías de cocina cuando hablo. Y siento que es como los caldos, ¿no? Si es una birria, si tú la haces al momento y te la comes al momento, pues igual está chida, ¿no? Porque pues, la birria es rica, la birria es buena en cualquiera de sus presentaciones. Pero si tú la haces de una noche anterior para el día siguiente, el colágeno, los sabores, todo eso ya reposó. Entonces va a estar mucho mejor. Y si tú congelas, que tips si no sabía, un caldo lo puedes congelar y nunca se te va a echar.
Sí.
Por la gelatina, por el colágeno, es como una gelatina bien chida. Va a saber todavía mejor.
Sí, agarra un cierto sabor acá. Sí, está entonces, chingón.
Yo sí soy muy de la idea de que... De hecho, me lo tatué. No se ve aquí. Pero es una frase... Que, digo, no es como que la robé ni la inventé yo. Ajá. Pero, ahí. Bueno, básicamente es todo toma tiempo.
Entonces, ok, ok.
Sí, es un poquito como algo cacofónico. Ajá. Es como ta, 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 ta. Pero es una cuestión que, uno, me sirve para calmar mi ansiedad cuando ya quiero que las cosas sucedan.
Eso está chingón.
Y es como... aquí está. Bueno, no sé si se va a ver. Pero bueno, lo vas a ver.
Entonces, ahorita le tomamos una foto.
Es como que todo toma tiempo. Y, digo, casi todos los tatuajes que tengo me los he hecho a mi hermana. Y es también como un recordatorio de que las cosas, pues, o sea, no, yo soy muy, que creo que lo dije en el podcast, yo no soy de la idea de, el tiempo lo cura todo, ¿no? Es que tipo, no cura ni verga si tú sí. No haces algo al respecto para que mínimo...
Para que realmente quieras curarte.
Sí, o sea, hablamos ahorita de la adicción, o sea, sí. Es como, eventualmente me voy a rehabilitar, pues no, güey, o sea, si conviene a tiempo, con cuidado, con tú realmente querer rehabilitarte de este pedo o querer cambiar... Y combínalo, como en es como el gimnasio, ¿no? No te vas a poner mamado por ir un día al gimnasio, ni con dos, ni tres, ni cuatro.
Bueno, hay gente que sí piensa eso, cabrón.
Bueno, es la razón por la que los gimnasios son muy buen negocio.
Sí.
Porque la gente paga la anualidad, va un mes, no, enero, tiene el furor y ya.
Y en Estados Unidos más, porque te hacen pagar membresía anual o membresía 6 meses y te engancha. Aquí todavía hay ciertos gimnasios que te dan la quebrada de mes con mes.
Yo soy de la idea de que prefiero anualidades. Uh-huh. Porque prefiero saber que, por ejemplo, porque muchas veces te dan precios especiales y pagas.
Claro, bueno, eso sí.
Te ahorras.
Bueno, y además porque casi estás con esa convicción de que vas a ir, ¿no?
Sí, entonces, por ejemplo, a mí algo, no sé, tips, ¿le sirve? Algo que me ha ayudado en vez de tengo que ir al gimnasio o tengo que. A mí me ha servido mucho el puedo ir al gimnasio. Porque cuando empiezas a ver como un privilegio, cambia un chingo tu perspectiva de gente que se levanta a las 5 porque va a su jale, las 4:30, a las 4 porque tiene que llevar a su hija. Oye, tengo un chingo de privilegio. O sea, y no es como de, no puedo quejarme de nada en la vida, porque luego tenemos este concepto de, no te puedes quejar porque hay gente que te la tiene bien culera. Bueno, sorry, no es.
Claro que te sí, puedes o sea, quejar, a huevo. O sea,
no es no ser empático. Porque claro que la empatía es una de las cosas que yo quisiera que todos pudiéramos tener más. Pero creo que tienes derecho a quejarte de tu contexto. Sin embargo, también si te la pasas quejándote, pierdes espacio para agradecer de lo que sí tienes. Y
eso
se escucha
sí.
Como muy cristiano, lo que tú quieras. Pero sí es muy cierto. O sea, si tú no agradeces lo que tienes, y aprovechas, o sea, yo me puedo haber cerrado, no, es que no tengo un estudio profesional, es que qué pena que vea en mi casa, es que qué pena que se escuche el güey de Amazon que llegó cuando estaba grabando.
Y te curaba cosas. Sí,
de hecho, hoy volvió a pasar con Daniel. No. Entonces, digo, en algún punto voy a extrañar esto.
Sí, bueno.
O sea, en algún punto, si esto crece o cuando esto crezca, no lo sé, voy a decir, ah, ¿te acuerdas cuando grabamos en mi casa? Entonces, es eso, como de si yo me hubiera cerrado a...
Y es parte del proceso de tu podcast, güey, ¿no?
Que y mañana... de que veas la evolución. Ajá, también, exacto. ¿No? Porque si ves, no sé, las mejores bandas en su momento, pues a lo mejor sus primeros álbumes estaban bien culeros.
Sí.
Y está bien, porque es como lo que dice, creo que cada vez más, aprende a hacer cosas culeras y disfruta el hacer cosas culeras, porque va a haber un punto. Por ejemplo, ahorita digo Barrazas, yo no puedo hacer un episodio culero. Uh-huh. No digo que sea perfecto, pero me refiero a... Él ya no puede bajar su calidad porque ya llegó a un estándar en el que sí, ya no, no se puede conformar. Y, pero le costó llegar ahí. Entonces, y yo decía, a lo mejor se hubiera quedado con... No, pues me quedo en Manregio. Que le iba muy bien, o sea, en su historia personal en Manregio le iba súper bien. Era, no me acuerdo cuál era su puesto, pero le iba súper, súper bien.
Sí, sí, sí.
Y él se pudo haber quedado ahí y no hubiera estado mal. Pero él pues, quería su propio medio, quería sus propias cosas. Entonces yo creo que al final... Siempre quiero que es la misma autenticidad que yo exijo a lo mejor a lo que yo consumo, se vea en lo que yo hago. Uh-huh. Porque cuando pasas de ser pasas de consumidor a creador, te das cuenta de todo el pedo que es crear. Lo hablé con Daniel ahorita Baja Yumi. O sea, creen que ay, nada más es tomar la foto de la comida y es un chingo de trabajo detrás. O sea, Daniel, le digo, este chico, este de Adrián, el de Baja Cali Food.
Ah, también ese episodio está muy chingón.
Sí, es que a mí me sorprendió Adrián, no para. O sea, neta, ese chico no para. Si hoy tiene una pizzería, mañana tiene una cosa de birria y luego en Anaheim tiene otra cosa. O sea, no para. Desde los 11 años trabajas de chico. Tienes tus personalidades. Ok, ¿qué sigue? ¿Cuánto trata? O sea, y es de los invitados que al principio está como que medio. Sí, lo noté un poquillo como que, oye, creo que no terminar. Se soltó y empezó a hablar y hablar. Clínico, que también has invitado, que me encantó grabar con él, porque pues, también te das cuenta cuando alguien está acostumbrado a trabajar con gente.
Sí, eso está bien chingón. Él todo se hace bien fácil.
Él es productor, está acostumbrado a llegar a un estudio donde hay un chingo de gente, a veces jugando, a veces pisteando.
Sí.
Entonces, él es de los invitados que más alivianado ha tenido el jale. Ya, obviamente Zamora tiene una energía que llega, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y quieren grabar. Hay invitados que te cuesta un poquito más sacarles
plática. Sí, le sacas la plática y sí, no, no sé.
O, por ejemplo, yo siempre les pregunto, ¿no? Pues, ¿qué desayunaste hoy? ¿No? Porque pues grabamos en domingo, como a la una, digo, y a veces, no desayuné. Y dice,
chingues.
Y a veces, por ejemplo, Tony, ¿no? Le pregunté, ¿qué desayunaste? Chilorio. Fíjate que a mí me gusta mucho el chilorio, porque ya empezó a hablar una historia del chilorio, de cuando viví en no sé dónde. Entonces dije, ah, pues mira, o sea.
De volada. Notas la reacción del
invitado. Y que tampoco está mal. Cada quien, pues también es tu labor como host. No forzar de, oye, háblame más. Hay veces que el invitado solito se va a ir soltando. Hasta ahorita no me ha pasado ningún invitado que... Mi sesión más corta es de una hora con Manny Robles. Y porque la neta él me dijo, ya, es que yo no estoy acostumbrado a hablar tanto. Pero pues porque su concepto es muy diferente al mío. Y lo que él hace, yo te lo dije fuera de cámara. O sea, yo admiro mucho a Manny por lo que él hace y por no tener un guión. O sea, es como de, güey, sí. Tiene sus notillas ahí, sus cosas. Pero pues ese güey... No está tan acostumbrado a lo mejor a este formato, ¿no? De este rollo, por ejemplo, pero creo que se sienta así como...
Sí, en un sillón, güey.
Ahorita ya cambió el set.
Ah, ya cambió el set.
Está chido ya, como son como sillas sí, Acapulco, ya más como...
Ah, ok, ok, ok.
Rollo. Está ahí, está muy padre, la neta, cuando ya salen los episodios, les va a gustar mucho...
Sí, Iguanas Podcast, ¿no?
Ajá, uh-huh. Iguanas con W.
Con W.
Con W. Y creo que... Creo que ya me desvió mucho la pregunta original, pero... Creo
no, es que sacaste sí. Varias preguntas que ya te había mandado, entonces está chingón. Ahora, uno de, para ir cambiando también un poquito el tema, uno de los episodios que haces es con Víctor Tuxpan.
Ajá.
Y ahí me entero, porque obviamente, escuchándote, yo no sabía que te gusta o que, no sé cómo decirlo, haces, te gusta, consumes stand-up.
Me sentiría como mal diciendo que lo hago porque
hace
mucho que no voy a un open.
Okay.
Ya desde el curso lo seguí haciendo como por 3 meses después, casi un año después. Ya no he sido tan activo como me gustaría. La verdad, pues, mi vida cambió en un aspecto en el que ya ahorita los opens son de noche, no tengo carro, entonces se me complicó un poquito ir.
Okay.
No descarto regresar, tengo muchas cosas escritas. Pero pues, de nada, de nuevo, el arte escrito pues no sirve de ni verga, tienes que ir a, lo chiste de un open es cagarla en el escenario y que ver que nan, y que algo que me di cuenta con Tuxpan es no eres tan buena como piensas, o sea, no yo, sino
cualquier,
no eres tan chistoso como tú
crees. Sí, no, cualquier persona pensamos, ay, soy bien chistoso, a ver, güey,
prove it. Y que una de las máximas de Tuxpan es no es ser chistoso, es escribir las cosas de manera que suenen chistosas. Uh-huh. Y porque tú, y él mismo lo dice, Tuxpan, pues es muy serio. O sea, si tú lo ves como persona, él así en sociedad, él pues es un güey así serio con lentes. Así.
No, y luego el episodio está bien curado porque se convierte... Es la primera vez que hay drama en tu episodio, o que lloró, se le dio.
Yo no esperé.
Estuvo bien curada, te quedaste callado, así como que.
¿Qué haces? Me frisé un poquito porque fue como.
No lo esperabas, obviamente.
Y porque dije, ya al final, cuando teníamos grabado, le dije, oye, ¿quieres que quites esa parte? O sea, no por que esté mal que llores o algo, no sé, es un momento muy íntimo, déjala. Me gusta mucho el stand-up. Creo que la comedia, digo, tan ahí que pues, tuve dos stand-uperos en mi primera temporada, ¿no? Chayes y Víctor Tuxpan, salvo los dos. Creo que la comedia es un como vínculo o un medio que tenemos para tratar cosas que son muy difíciles de hablar de otra manera. Te puedes ir por el chiste fácil, te puedes ir por la pastelazo, ¿no? El ajaja, y me la cogí, total, ¿no? Pero después hay especiales de comedia que yo los veo y que sí te ríes. Por ejemplo, el de El Mejor Comediante del Mundo de Alex Fernández, yo acabé berreando desde ese especial, ¿no? Porque se llama El Mejor Comediante del Mundo porque su hermano falleció de cáncer, de Alex Fernández. Entonces, él veía los especiales de Alex para alegrarse cuando ya estaba desahuciado. Entonces, él, para explicar como el título, porque pues, a mí, de ahí como dije, a mí me gusta que las cosas tengan un título y que tengan un significado al título, ¿no? Uh-huh. Entonces, él dice que su hermano le pedía a la enfermera de que póngame el especial de mi hermano, es que él es el mejor comediante del mundo. Entonces, es como de, ay, cuando dijo eso me solté a llorar porque es como... Te das cuenta de que no es, ay, qué pinche golatra que se ponga mejor con ve el contenido. Yo siempre soy como muy de, y lo aprendes creando contenido, ¿no? De tienes que tener un hook. No creo en el clickbait porque me da mucho coraje cuando te aprovechas de que, ay, no sé, regalamos tal cosa y que el video no habla de eso. Eso me da coraje como creador. Tienes que tener cierta ética. Pero creo que en el stand-up he encontrado como esta magia de poder decir cosas que serían muy difíciles de decir de otra manera, pero que a la vez también compartes y que es terapéutico, ¿no? Hay una comediante que se llama Gloria Rodríguez, ¿no? Gloria... Ay, no me acuerdo cómo se llama la profesora, profe Gloria.
Hola, sí la he escuchado.
Que ella dice que la verdad, la comedia es verdad y es dolor. Uh-huh. Entonces, y que frase de Daniela Guzmán, que de hecho va a estar en el siguiente, es la que cierra la temporada. Y es muy cierto, porque la comedia tiene que ser verdadera. Uno puedes... la gente se da cuenta muy rápido cuando estás inventando cosas que no hiciste. Y ni siquiera tienes que filtrar. Cuando tú dices cosas en las que no crees, la gente se da cuenta. Y tiene que ser dolorosa, no de que cuentes tus traumas ahí. Bueno, si los encuentras, una manera muy creativa de contarlo, sí. Pero también tiene que ser dolor en el sentido de que la gente tiene que encontrar un punto en el que diga, ah, ok. O sea... Sí, es lo que hablamos ahorita. Tú llegas a un podcast y dices, ah, yo soy bien chingón, es el mejor comediante. Nadie te va a tomar en serio. Y una rutina que empieces de... Es que es mi primera vez subiéndome a un escenario. Ya, perdí el público. Ya, porque ya me voy a concentrar en que es tu primera vez y no en tu rutina. Uh-huh. Y he visto gente que tiene muy buenas primeras veces en un escenario, pues se concentraron tanto en hacerlo bien, en querer copiar. Yo en mi caso quería copiar muchas cosas que veía de otros comediantes que me gustaban, adaptarlas a mi estilo, pero después, escuchando mi rutina, me di cuenta, es que ese no soy yo. O sea, esos son...
Sí, es que está difícil, güey.
Soy yo emulando cosas que me gustan, que no está mal, pero ese no es el comediante que yo quiero ser. Entonces, como que di un paso hacia atrás, me dediqué a otras cosas, y ahorita pues, soy un espectador más del buen contenido que hay en esta ciudad de comedia, pero a la vez me doy cuenta de que me gusta mucho la comedia porque encuentro en ella una forma muy chida de como irte, como, pues reírte. Al final del día, cuando te ríes de algo...
No, y es que la risa es salud, güey. Si te ríes, güey, te desestresas, cabrón. O sea,
hay un episodio, una persona con la que Chayres graba mucho, que se llama Manolo Pot, en un podcast también se llama Manolo Pot, donde él dice que tú no te puedes reír de algo que no hayas sanado. Uh-huh. Y es muy cierto. O sea, yo no puedo hacer un chiste de un evento traumático de mi vida que yo no he sanado. Si yo nada más me puedo reír de algo, o tú te puedes reír de algo tuyo, de tu vida, si ya lo sanaste, hopefully. Por eso también mi terapeuta me dice, ¿haces chistes de eso? ¿Te sentirías cómodo si alguien hiciera ese mismo chiste con
de volada te vas a sentir ahí?
Ah, entonces no lo hagas.
No lo hagas.
Porque si tú hablas mal de ti, nada más le estás permitiendo a otras personas que hablen también mal de ti. Claro que se entiende que en una rutina de stand-up, de nuevo, no todo lo que decimos en una rutina de stand-up es serio. Exacto. Luego tienen chistes de...
Bueno, pero es que la gente que empieza a criticar ese tipo de cosas, güey, algo les está pasando, güey.
Yo creo que... Porque... Cuando ya te metes con alguien, por ejemplo, el heckling, ¿no? Que el heckling es, le llaman así al mundo del stand-up, al pool, el espectador que te está cagando el palo y no te deja tu rutina. Uh-huh. Hay maneras sutiles de... Bueno, incluso Víctor Tuxpan te enseña algunas técnicas. No te enseña tal cual como la fórmula, porque no hay una fórmula. Ya que estás en vivo, en caliente, sí, tienes que poder interactuar. Pero te enseña algún par de cosas y, por ejemplo, Víctor Tuxpan es muy bueno para calmar hecklers. Pero okay, nunca insulta. O sea, eso es lo que yo le respeto un chingo a Víctor Tuxpan. Él tiene una semblanza tan tranquilo y tan, según él, aburrido es en su vida. Y que yo no sé, aburrido, simplemente es tranquilo. Él tiene una personalidad arriba del escenario, claro, abajo del escenario es otro. Uh-huh. Es la que la gente tiene que entender que es personaje.
Son dos personajes, exacto.
Personaje y persona, ¿no? Uh-huh. Y él es siempre, por ejemplo, él alguna vez me tocó ver cómo manejaba un heckler borracho y le daba el avión. Y neta hizo que se desesperara y se fuera, pero nunca lo insultó, claro, nunca le gritó, perro, nunca le dijo, ay, tú pendejo, tú también, ¿no? O sea, es tener la mente bien fría, yo creo.
No,
que
y ser sutil, ¿no?
Un buen comediante, uh-huh, tiene que tener una mente ágil, sí, fría, y tiene que ser muy creativo. Y esas tres cosas no cualquiera las tiene. Entonces yo por eso admiro mucho, digo, Chayres, la gente que la neta la está rompiendo ahorita de Tijuana, que va a seguir creciendo, porque pues neta ser comediante no es un trabajo sencillo.
No, y es que ha sido un boom, ¿no? O sea, ha sido un boom. Ahorita acaban de abrir dos, tres lugares más donde se está abriendo el stand-up. Yo quiero ir, nomás que me coinciden muchos con mis horarios. Pero sí, o sea, yo he estado en varios y siempre he consumido. Estaba tratando de sacar cuentas desde cuándo consumo stand-up, pero no sé, desde... A mí me gusta Eddie Murphy desde los principios, entonces... Estamos hablando que siempre a mí se me hace un lado muy terapéutico de soltarme a reír y de escuchar y nada más divertirte, cabrón.
Porque incluso, por ejemplo, Richard Pryor, uh-huh, Eddie Murphy, o sea, los primeros comediantes, sí, ghetto en su momento, yo no me quiero atribuir aquí cuestiones afroamericanas, pero sí en su momento Patricia O'Neill, o sea, todos esos comediantes afroamericanos que abrieron brecha de que no tenías que ser blanco y hacer chistes de, ajá, qué difícil es vivir en Nueva York. Ellos hablaban, o sea, neta, tú escuchas los primeros especiales de Eddie Murphy, no son nada family friendly.
Sí, no.
Pero porque él hablaba de cosas que sucedían, que me sucedían.
Sí.
O sea, yo escucho a Eddie Murphy hablar de ese pedo y sí le creo. Steve Harvey, que mucha gente no le ha presentado de Family Feud.
Sí, 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 no, está cagadísimo ese güey, cabrón.
En stand-up es, no mames, o sea, Patricia O'Neill, que bueno, ya falleció, pero era muy bueno. John Mulaney, bueno, es blanco, pero o sea, hay muchos comediantes y que bueno, yo le preguntaba a Víctor Tuxpan de Seinfeld, ¿no? Seinfeld tiene tan buenos chistes, pero que dicen, Seinfeld es un show sobre nada, pero la
pues
magia...
Pues eso es lo más perro, ¿verdad?
Pero la magia de Seinfeld es que es un show muy bien escrito, ajá, que tan bien escrito está, que no necesitas poner una morra encuerada, que digo, no está mal que existan, se agradece a veces, se agradecen a veces ese tipo de contenidos, pero show sobre, chistes sobre, ay, comí tal cosa, a mí no me encantan las sitcoms, pero Seinfeld está muy bien escrito.
Sí.
Entonces...
Pues el personaje de Subnazi, güey, o sea, está perrísimo.
Entonces, a mí, francamente, el stand-up me gusta porque creo que combina también, de nuevo, varias cosas, ¿no?
Claro.
Combina la escritura creativa, el performance, el interactuar. A mí me gusta mucho que la gente se ría, digo, te darás cuenta. Me sí. gusta mucho, me causa mucha, más que placer por el lado sexual, me causa mucha dicha que la gente se ría, porque es como... Y no es porque quiero que se ríen por olvidar esos problemas. No, o sea, al final del día no resuelves nada en que no te ríes. Pero sí te baja como que esta neblina mental como de... Ok, este problema no está tan cabrón como yo pienso. Ya me reí. Y incluso ha habido gente que después de un show sale y sale feliz. Sale con su pareja. Hay gente que los estás como le llaman cabareteando, ¿no? En español cuando... ¿qué onda? ¿De dónde vienen ustedes? ¿No? Y sí, te pones a hablar con ellos. Y hay parejas que se ponen ahí a cotorrear con el comediante, le invitan una cheve, porque es eso, es un show, es como, te vas a divertir, te vas a, obviamente ya hay comediantes que sí transgreden, que ya se ponen, venden con la pareja de la persona, y bueno, ya es como...
Ya es otro tipo de comediantes,
güey. Ajá, ya es como...
Que también está chingón, pero a veces sí se pasan, güey.
Sí, o sea, como que digo, bueno, o sea, también hay que tú también dibujar tu línea sobre qué tanto quieres o qué tanto no quieres. Pero creo que por ese lado la comedia a mí me gusta mucho por eso. Creo que es un arte realmente, en todos los sentidos.
Qué perro, güey, qué perro, qué chingón. Espero y la próxima vez que te subas a un open mic o algo, me invites y ir a verte.
Tengo muchas cosas escritas, pero te digo, no he ido y pues de nada sirve tener escritas, la neta. Pero pues sí me queda una vuelta. Ya Daniela siempre me está motivando a que vaya.
Qué chingón, qué chingón. Nuestro podcast se llama Tijuana Experience, que es para Emilio hacer todo lo que hace. Obviamente te fuiste 6 meses de intercambio, te fuiste a Ciudad de México, pero regresas acá a Tijuana. ¿Qué es para Emilio estar acá en Tijuana, güey? Y hacer lo que vas a empezar a hacer más.
Creo que hoy me di cuenta, porque le dije a Dani Bajayumi que... yo estoy muy contento de vivir en la ciudad en la que vivo.
Okay.
Me gusta mucho. Tijuana no es la ciudad más bonita, yo siempre lo he dicho. Tijuana, Querétaro, Ciudad de México, están preciosas esas ciudades. O sea, no, yo nunca voy a hablar, Tijuana es bonita, no. A mí nunca voy a escuchar decir eso. Pero Tijuana es la ciudad más chingona que puedes vivir. Y eso sí, yo nunca lo voy a discutir con nadie en cuanto a que me des la razón que me des. Digo, claro, Mérida está precioso. O sea, digo, geográficamente, más bonitas, puta, cualquier ciudad, probablemente cualquier ciudad de México. Pero ciudades como Tijuana, que te ofrezcan lo que te dan, que te den lo que la gente de Tijuana te da, que es, no voy a decir que apoyo incondicional, pero Tijuana no para. O sea, Tijuana, si hoy hiciste algo bueno, mañana va a haber un güey que lo hace 3 veces mejor. Entonces te tienes que motivar a hacer.
Sí, está bien competitiva, güey.
Tijuana es una ciudad que no se conforma con las gente, con, y lo dijo Tony en su episodio, y me creo que coincido.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Ok, Emilio, te voy a hacer un giro ahorita de cambio porque me gustan tus preguntas hipotéticas y me imagino que las agarraste de Dementes, porque Dementes tenía como ese switch. Yo nunca las hago, o creo que al principio también empecé a hacerlas, pero me sacaba un poquito de onda que los invitados así como que le daban muchas vueltas a la respuesta. ¿Cómo ha sido tu vida en psicoletras o en psicopalabras?
Psicopalabras.
Que es una de las preguntas que tú haces para ir cerrando esto.
Una experiencia completa.
¿Sí? ¿Tienes algún mantra o frase que te define?
Todo toma tiempo.
Todo toma tiempo. ¿Lo qué chingón? Si mañana fuera tu último día, que esta pregunta se me hace bien perra, güey. ¿Qué harías?
Me gustaría irme a la playa. Soy muy nice.
¿Playero?
Soy sirenito.
¿Tienes alguna playa en particular que te guste? O...
Me gustaría ir, o sea, si tengo 24 horas nada más, pues... Me iría, pues, probablemente a Ensenada. La carretera. Lo último que comería serían tacos de pescado, probablemente. Lo cual sería irónico porque yo siempre dije que no me gustaba. Nunca me iban a gustar los tacos de pescado. Yo de niño decía que iba a aventar una bomba al mar para que yo nunca más hubiera peces. Porque me odiaba los peces. Que después dije, eso será muy contraproducente porque se tenían que comer esos peces después. Pero bueno, de niño no piensas mucho eso.
No le das importancia a eso.
Y entonces yo creo que a la playa, ahí... probablemente viendo el puerto y con mi familia.
Si tuvieras una habilidad o un superpoder, ¿qué te gustaría tener?
Telequinesis. Todo lo que tenga que ver con cosas mentales. Yo siempre, nunca he pensado volar y eso está chido, pero imagínate saber lo que piensa la gente.
Sí, eso está perrísimo.
A mí como el
profesor. Aunque a veces dices, güey, qué psycho, ¿no?
Como
que
profesor Xavier, así.
Ándale.
O sea, como poder, como no nada más pensar, sino influir en lo, como meterte así en un pensamiento tipo Inception. A mí eso digo, estaría chido eso.
¿Cuál ha sido uno de los mejores días de tu vida?
Fíjate que la sesión pasada con Tony me hizo replantear esa pregunta porque él me dijo que todos los días son los mejores de su vida, porque qué culero debe de ser decir un día que te... Él dice, yo me siempre que me preguntan cómo estoy, digo bendecido. Y como que su episodio me hizo replantearme muchas de las preguntas que hago. Quiero cambiarlas la siguiente temporada. Pero ahorita te puedo decir que uno de los mejores días de mi vida probablemente fue cuando acabé la universidad. El acto académico. Como que fue de esos días que fue como de... Tanto el acto académico como el último día. El último timbre. El último, bueno, nos vemos mañana. Pues ya no había un nos vemos mañana. Ya era como, ya acabé. Esto ya terminó. Dije, voy a decir tres, pero probablemente uno de los mejores días de mi vida lo tengo muy presente, el 2 de enero de 2019. Uh-huh. Ese día había recibido el año nuevo en Sevilla y me quedé despierto toda la noche. Una amiga fue y también estaba ahí con un amigo mío y nos quedamos platicando todo el 1 de enero, todo el día platicamos, y el 2 de enero nos a la 1 de la mañana, eso puedes hacerlo en España, ¿no? Aquí no es tan común. Fuimos a caminar de mi casa hasta Plaza de España y vimos al amanecer. Fue como esos días de...
¡Wow!
O sea, fue de mi casa a Plaza de España, pues era una distancia considerable.
¿Qué?
Entonces nos salimos como a las 3 de la mañana, perdón, no una, como a las 3. Nos paramos a comer y todo el día estuvimos fuera. No regresamos hasta como a las 6 de la tarde a dormir realmente, pero fue uno de los días que más me ha gustado vivir.
¡Qué chingón! ¿Cuál ha sido o qué este cumplido te han dicho últimamente?
Qué buena pregunta. Lo dijo hoy Dani y se siente bien. Así como host, se siente chido que te digan eso porque es como de, ah, ok, hice mi chamba bien.
Simón, qué perro. Haces una mención de esta pregunta y es una cena exclusiva. ¿Con quién la tendría Emilio?
Con mi abuela. Mi abuela ya falleció, pero creo que me gustaría poder cenar con ella porque... Creo que... Bueno, yo siempre soy de la idea de que cuando alguien muere, pues nunca realmente dejas de estar con esa persona. Es muy como romántico de esa idea. Uh-huh. Pero sí tengo mucho esta creencia de que me gustaría como sentarme a platicarle de todo lo que me ha pasado. Como... Pues, ¿qué piensa, no? Porque mi abuela siempre le contaba las cosas y no me aplicaba la de, ah, pues está cabrón, mijo. Pero sí, siempre me daba como su opinión de... Desde alguien humana, ¿no? Desde alguien como... Mi mamá es terapeuta, mi mamá sabe eso. Probablemente de las mujeres más inteligentes que conozco. Soy una mujer extremadamente amorosa y que siempre está dispuesta a escucharte y todo. Pero tiene ese grado académico que a veces, claro, digo como que, ay, sí. Y mi abuela, pues, hizo hasta sexo de primaria y a veces te daba
pinches consejos acá, bien cabrón.
Es como ese de sabiduría de rancho, pero que a veces es más efectiva y más útil que a veces a lo mejor todos los libros que puedas leer. Entonces, con ella, por eso me gustaría platicar, me gustaría sentarme a platicar con ella y pues...
Fíjate, hace ratito que iba a subir o subí una foto de que ibas a estar acá, nomás puse el chat screen de tu nombre y de Tijuana Experience. Vi en tus redes sociales y tienes una foto con tu abuelita. Ajá. Está curada, qué chingón. Sí, la abuelita es la jefa de jefas, güey. Entonces, la última pregunta para ir cerrando esto, ¿qué te hace ser humano? Que también la usas ahí en tu podcast.
Yo creo que me hace ser humano el... Voy a decir que dos cosas. Una, el cometer errores, porque creo que eso también lo dijo... No creo si fue Saúl o quién fue lo que lo mencionó, pero creo que es muy cierto. Parte de la humanidad, lo que rodea para mí la humanidad, es cometer un error y decir, la cagué, pero también poder aprender de eso. Y mi sensibilidad, soy una persona que es pues, muy sensible. O sea, yo me... Hay veces que de la nada me empiezo como a... Yo sí me como... Me somatizo muy fácil a veces con las cosas, entonces... Esa sensibilidad, lo que en algún punto de mucho tiempo de niño creí que era algo malo, porque uh-huh. crecí pensando que era algo malo como hombre, ¿no? Es esta idea que tienes de que como hombre no puede ser así. Ahorita la puedo ver que es algo que me ha permitido crear muchas cosas. O sea, gracias a eso, probablemente si tuviera otra idea de la masculinidad, nunca hubiera hecho un podcast, ¿no? Que incluso hasta he escuchado que hablar es una cosa de energía femenina y no deberías de tener. O sea, los hombres tenemos muchas cosas. Que ahí estoy escribiendo un chiste sobre eso, como que siento que nos mamamos mucho con la como lo que implica ser hombre cuando pues nada más pues, no le hagas daño a la gente y sé chido, ¿no?
Sé buena persona y ya, cabrón.
Pero creo que eso. Creo que la de cometer errores y el... ¿Qué es lo que dije? ¿Cometer errores y qué?
Y ahorita estabas explicándote de que has...
Ah, y el ser sensible.
Ajá, y ser sensible.
Porque uh-huh. creo que esas dos cosas... Si tienes esas dos cosas en tu vida o si yo las tengo... gracias a eso, pues puedo siempre... No seguir avanzando, pero hacer cosas diferentes.
Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que más te gusta? Ya estás de Tijuana Experience. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que has hecho hasta hoy? Hasta el día de hoy. Obviamente, eres muy joven... Pero esa juventud te ha dado también mucha, hasta cierto punto, experiencia. Me comentabas antes de entrar a grabar, ¿sabes qué? Yo tengo esto, hice varias cosas, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que más te gusta, Emilio? ¿Qué has hecho?
Ahorita te puedo decir que gracias a un proceso terapéutico, te puedo decir que aunque ha habido muchas cosas de mi vida que me hubiera gustado que fueran diferentes, la neta me gusta mi vida en general, creo que... Las cosas que no están donde quiero, la neta, es por capricho. Pero lo que más me gusta de lo que he hecho, probablemente el podcast. Yo creo que es algo que si me muero mañana, estaría feliz de que lo intenté. O sea, como que no me quedé con las ganas de, ay, pues, sí. ¿Qué tal si no sale? ¿No? ¿Qué tal si esto no funciona? Mejor no lo hago. O sea, yo creo que el podcast y probablemente... el atreverme a querer, porque yo pues tuve muchas cosas que no... Yo fui niño gordito, entonces crecí como con mucha esta idea de que tenía que verme de cierta manera para que alguien me quisiera, una, y para yo quererme. Entonces creo que de las cosas que más me ha gustado fue atreverme a eso, ¿no? Ahorita pues ya cambié mucho mi idea, ya pues obviamente bajé mucho de peso, pero como que algo que quisiera que también la gente se llevara es que no necesitas bajar de peso para ser valioso. O sea, si tú quieres quedarte como estás, está bien. O sea, es tu vida, eres un adulto, sobre todo eres un adulto, tú decides qué hacer con tu vida, pero no eres más ni menos valioso por estar en uno. Digo, claro, probablemente tus implicaciones de salud y demás, pues sí. O sea,
se van a ver afectadas.
Considera que pues eso se puede haber afectado, pero no eres más ni menos valioso por eso. Entonces, creo que son las dos cosas que más me han gustado hacer, como atreverme a hacer cosas que no eran cómodas.
Qué chingón. ¿Algo más, Emilio, que quieras dejar para aquí, para este episodio? Que la verdad ha sido muy, muy interesante y sobre todo gratificante en el aspecto de que, obviamente, yo te escucho, pero ya tenerte aquí de frente es muy diferente. Muchas gracias por tu accesibilidad.
Y muchas gracias por la invitación. Se siente chido.
Qué chingón.
Tener que hacerle las preguntas. Siempre lo digo, se siente padre cuando te invitan porque es como de huevo, yo no tengo que...
Exacto.
O sea, tengo que pensar en qué voy a decir, pero no tengo que pensar en qué te voy a preguntar y demás. Pues que escuchen todo el podcast, no mi podcast,
que consuman podcast,
nunca, ya me, con nunca eso... de, ay, mi podcast es el mejor de Tijuana, a mí no me interesa el mejor de Tijuana, o sea, yo aspiro a que todos los podcasts sean los mejores de Tijuana, que exista una calidad de podcast donde digas, en Tijuana se hacen bien, porque en Tijuana se hacen bien las cosas, y lo que decía ahorita, que Tijuana creo que es una ciudad muy chingona, y que creo que espero que sigan haciendo cosas, ahora sí que esperen, ¿cómo? Imaginemos cosas chingonas, chicharito. Pero que sigan, que consuman contenido, que apoyen a creadores pequeños, sobre todo, ¿no? Es fácil irte a lo mejor por el creador grandote, que no está mal, pero apoyen a su compa que está haciendo un blog de viajes. Pues vean sus videos, a lo mejor ahorita son aquí a las 5:10, pero a lo mejor mañana se va a Dubai. Apoyen a su compa que está vendiendo cupcakes, porque, o sea, eso.
Consumir local.
Sí, consumir local y aparte... crean en lo que están haciendo. Y si ahorita no están, no quiero sonar como motivador, porque la neta no creo yo, lo he dicho mucho en
el podcast, sí, yo también,
no creo en la motivación.
Yo, sí.
Pero sí encuentren algo que realmente los haga querer despertarse por la mañana. Eso sí, creo que sí lo tomo mucho de Tony y creo que tiene mucha razón. Si tú lo haces, te levantas como a puta vida culera, pues algo tienes. Ve realmente que de tu vida sí puede ser. No todo se puede cambiar, yo sé, es muy difícil. Incluso también lo digo en el podcast, yo no soy de la idea de renuncia y cree en tus sueños y
está cabrón, sí, también,
o sea, hay familias que mantener, hay cosas, pero dentro de lo posible siempre busquen qué es lo mejor para ustedes y lo que más les guste. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias por la invitación, se siente chido.
Qué chingón.
Que te consideren para algo, como que se fijen en lo que estás haciendo, está chido. Y también me gusta mucho tu contenido. Digo, tienes...
Qué chingón.
Ciento y algo de episodios. Entonces creo que algo sabes sobre
entrevistar. 159 gente. Es este, así es que... Y a seguirle, vamos a seguirle.
Creo que algo sabes sobre entrevistar gente. Entonces, pues, este... También consuman TJ Experience.
Simón.
Pues, Iguanas. Todo lo que quieran escuchar. O sea, al final del día... en la variedad está el... ¿no? En la variedad está la fortaleza. Uh-huh. Yo creo que el que haya contenidos de todo es lo que hace chido un medio. Entonces, creo que es todo.
Vale, vámonos, wrap it up.